Al Cine con las Amigas es presentado por la protección avanzada de Eucerin Sun.
It's showtime.
Estoy muy contenta, mejor película. Bienvenidos al mundo de Beetlejuice.
Este podcast que se llama
Al Cine con las Amigas. Estoy muy contenta, bienvenida Ángela Díaz. Y bienvenidos a todos que nos escuchan en este especial de mí, la que acabo de descubrir que es mi película favorita. Claramente, pero antes de hablar de Beetlejuice vamos a mandarle un saludo a Eucerin y un gran aplauso que nos acompaña con su protector solar Oil Control en versión tinted. Tienen que ir a probarla si es que no la han probado. Recuerden que durante noviembre está en oferta en Cruz Verde.
Sí, es
así
verdad.
Que 14.990, aprovechen las ofertas para ir probando productos, porque los protectores solares no a todo el mundo les gusta la misma textura, entonces cuando está en oferta ustedes aprovechan y no sufren tanto.
Sí, aparte que protector solar es lo más importante. Y yo lo comprobé viendo Beetlejuice. No, tú dices, este muerto no ocupó suficiente protector solar.
No, hay unos que no.
Sí, qué heavy. Que te imaginé, ¿cachaste como que todos los muertos en Beetlejuice estaban haciendo como cosas que hacían como en el mundo donde vivían? Y yo inmediatamente dije, oh, Valeria se va a estar echando protector solar cuando
voy a estar blanca.
En la sala de espera.
Sí, pues.
Blanca, ya una fantasma, ya pálida, y echándose protector solar de forma repetitiva.
Por supuesto.
Yo voy a estar diciendo, mala la película.
Voy a estar
gustó.
Con un control remoto.
No me gustó.
No, pero sí nos gustó el control de Eucerin y le damos un aplauso porque siempre nos acompaña, sí, nos protege, producto. Sí, un excelente producto. Y
lo estoy usando
somos
hoy día.
Excelente.
No es que los miércoles voy a boxeo, tuve que cambiarlo de los martes y como que no me maquillo ese día, entonces solo me echo este.
Me encanta, chum, 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 me encanta, chum. Pero te duchaste después.
Sí, me duché después de boxeo, me lo eché en la mañana, que no me duché, boxeé, me lo eché después de boxeo. Ay, y de ahí vemos Beetlejuice.
Oye, qué película más. Buena.
Estoy impactada por varias cosas de Beetlejuice. Lo primero es claramente tu película favorita.
Me la sé de memoria.
Es impresionante porque nunca había. Yo no, no es una crítica, pero tenía una memoria como el oído.
No, sí, es una realidad. Es una realidad, a mí se me olvida todo. Y esa es una gracia mía porque puedo volver a ver serie y película.
Absolutamente.
¿Sí?
Entonces, yo sé que a ti se te olvidan las cosas y se te van los detalles, que siempre tratamos de verlas justo antes de comentarlas. Y yo sé que yo soy una obsesa así nivel mal. Que el otro día estaba viendo una serie y conozco una de las personas que escribió esa serie y le dije, oye, pero esta frase que dice este personaje es igual a esta frase, y me dijo, nadie se había dado cuenta, porque era como una frase de una entrevista.
Ah.
Y yo le dije, perdón, como mi cabeza es así, pero es que es demasiado parecida, y pero igual es una frase que podría haber dicho cualquiera, y bueno, así como, te odio, le dije, perdón, mi memoria es así. Como me acuerdo la,
sí, pues tú tenés súper buena memoria.
La ropa que tenía la persona la primera vez que la vi. Y yo sé que tú no, pues.
Yo no me acuerdo ni de los cumpleaños de mis hermanos.
Es heavy. Hoy día estábamos viendo Beetlejuice y Valeria como que adelantaba. Y nunca hacía eso, pues estaba ahí tan emocionada que era como, aquí al perrito, no sé qué. Y dije, oh, Valeria te la sabe de memoria.
Al perrito tiene la culpa toda la película.
Y me encanta que yo he visto muchas veces Beetlejuice y me encanta, pero no la tenía tan en la memoria. Y te dije, ¿sabes qué? Yo no me acuerdo. Me acuerdo mucho de las maquetas, me acuerdo mucho de Beetlejuice, que me daba mucho asco de chica, y me acuerdo mucho de las escenas musicales, como
la música es tan buena.
Y la final, ¿cachai? Como que me acuerdo, a partir de la ponía para hacer el aseo. Y de los actores y todo, pero no tanto del plot, de la trama. Por ejemplo, se me había olvidado la desgraciada de la vendedora de propiedad.
Oye, la buena que les dice, oye, pero si esta casa es muy grande para ustedes dos, porque es más como una familia.
¿Por qué no se van?
¿Por qué no se van y me dejan venderla? Y es como, señor, ¿y por qué no tienen hijo? Y es como, claramente lo han intentado, señora desubicada.
Igual encuentro que es como la el tema de la comisión. Yo sé que debe ser terrible porque la casa era súper grande. Bueno.
Ya, pero no te metí en la vida privada de la gente que ya vive ahí, caché, que es feliz.
Pero es súper cuántico que yo, ese personaje, como que mi mente no lo tenía registrado. Yo me acordaba, evidentemente, porque a ella la amo con locura, de la Gina Davis y de Alec Baldwin, que está en su mejor momento.
Yo creo, sí, yo creo que yo estaba un poco enamorada de Alec Baldwin en esta película.
Aparte ellos son como un matrimonio ideal, están como muy enamorados.
Muy felices, cada uno hace su hobby, que el de las maquetas, y tiene su tienda como de no de abarrotes, ¿cómo se llama? De
ferretería, donde compra las cosas, sí.
Y por otro lado, ella, su regalo de aniversario, creo, es un papel mural, porque le encanta decorar la casa. Ellos aman su casa, están, y aman ese pueblo.
Están tan enamorados que es como vacaciones, quedémonos en la casa.
Sí, quedémonos junto a la casa.
Lo habían pasado chancho en la pandemia, chiquillo.
Sí, así, armando la casita y todo. Y todo es culpa de un perro que se les cruza y se muere.
¿Cachai? Como yo me acordaba mucho ya de ellos, porque sí, Alec Baldwin era igual...
Bueno, mi primer amor quizás, con John Travolta, tiene... no pidan explicaciones.
A mí me gustaba mucho, no, Travolta no, pero porque mi papá se caía a Travolta y eso habría sido demasiado raro, pero sí Alec Baldwin, y aparte que se casó con Kim Basinger, eran como los que estaban de moda,
sí,
y él tenía varios hermanos y había como, tú podías comprar la versión Amazon, que era Alec Baldwin. La versión AliExpress, que era el otro Baldwin, y había una versión Witch, que era el otro Baldwin, que estaba como en reality.
El AliExpress es el papá de la Hailey Baldwin, ¿no? De la Hailey Bieber ahora.
Claro, hay como tres versiones, pero hay uno que es del peor de todos.
Sí.
Porque hay otro que hizo una película con la Cindy Crawford.
Hay uno que hace de acción, po, ¿no?
Sí,
sí, puede ser.
Pero él era como de películas del AMC. Como, ¿cachai? MGM. Como sí, que nadie veía.
Alec era el exitoso.
Alec era en el cine. El otro era directo al videoclub. El otro era la película porno que tenía que salir por internet.
Básicamente.
Eso te podía gustar cualquiera de los Baldwin. A mí me gusta mucho Gina Davis porque me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Terminé Lewis, pero yo debo decir que mi favorita ever en esta película, y que de verdad yo la amo, es la Catherine O'Hara.
Bueno, es notable su personaje. Buena. Yo al tiro me acordé, si es que escucharon el podcast de lectura con el que estuvimos invitadas, me acordé del cuento del solitario.
Sí,
de hecho, en un minuto te dije, Quiroga, sí. Porque es este personaje que está hinchando el pobre marido.
Pero sabes que es hinchante, pero igual...
Es adorable.
Igual. Es adorable. Igual la... A mí el personaje de ella parte como súper villanesco, porque más encima es madrastra.
Y no escucha a nadie, no escucha a nadie. Mino, no escucha a la hijastra.
Pero ella solo quiere ser artista. Como que no vende ni una weá, pero ella hace escultura. Como que siento que no es...
Horrendas.
Es media narcisa, pero no es mala. Como me recuerda un poco a... Estoy obsesionada, estoy viendo The New Adventure of Old Christine, de la Julia Dreyfus en HBO Max, porque la cargaron el viernes. Y claramente soy yo, ese personaje. Y
hasta
es narcisa, es egoísta, divorciada con un hijo, habla demasiado, la caga, todo se trata de ella. Soy yo. Pero es adorable. Y la Catherine O'Hara es igual así. Como que no es mala. No lo hace a propósito, sino que su personalidad es así. Es demasiado...
Egoísta. No, y no escuchan. Y nadie me importa. Si es muerto, me importa una raja. Estos muertos me van a dejar tranquila. Es como tan pragmática que llega a ser ridícula.
Y es como pragmática a nivel como... Ah, hay fantasmas. Pero es que es excéntrica. Yo creo que por eso esa familia... Finalmente uno veía como a Gina Davis y Alec Baldwin como... la familia ideal. Pero la otra familia también funcionaba bastante bien. Porque Lydia era súper dark. La Winona Ryder, Valeria cuando adolescente. Nadie la hueveaba. Y la mamá, la madrastra también era media dark. Y el viejo sí quería ver pájaros, pero los tres eran como raros igual, ¿cachai? Como excéntricos.
Me da risa que el viejo claramente le gusta la casa como era.
Sí.
Pero como la ama, deja que la
porque
buena la haga
está
mierda.
Casada con un artista. Es como Yoko Ono. Quiero un sombrero. Con un perfume de hombre.
Su escultura son horrendas.
En un sombrero.
Hasta su manager te lo dice.
Con una ciruela flotando. Pero es adorable.
Hay
no
un
es
personaje
mala.
Que me
no
da
vibras
de Catherine Yoko Ono, Ono, que no es ella.
¿Otto?
No, no es Otto. Es la amiga de Otto. La amiga asiática que está sentada en la escena del... Y ella tiene como un look medio muy artista Yoko Ono también.
Sí, pero a la vez uno siente que pese a sus peculiaridades, esa no es una familia nefasta.
No,
¿sabes?
Ella es un poco nefasta con el tema estético.
¿Sí?
Y Otto que no se va de la casa.
Ay, que a Otto me encanta, güey.
Yo lo amo.
Otto es el mejor y siempre con sus zapatos rojos.
Y amo que la gran venganza de Beetlejuice es ponerlo de celeste.
Sí, me encanta que Otto es como si hubiera crecido... El weón de Mean Girls es Otto.
¿Cuál es
Mean Girls? En Mean Girls. El amigo de...
¿tú decís que él? No.
No, no, o sea, si tú lo haces que si existiera en la vida real, ese personaje sale del colegio y se transforma en este weón. No, pues no es el mismo actor. No,
pero me refiero que no es tan así.
Yo siento que tienen algo entre físico y como de esta de fabulosidad, pero media como que inalcanzable y jugadora.
Ahora, hay que decir que cuando empieza las escenas donde ya están muertos los personajes y llega la nueva familia... Otto siempre siente a los fantasmas. Cuando él dice que ha hecho decoración de interiores, ha sido espiritista, ha sido peluquero.
Porque la ha hecho toda, por eso creo
hecho
que
toda,
es...
Yo le creo. ¿Sí? Pero no es como ese buen chanta que ha hecho toda y lo ponía a hacer las cosas y te hace excusa. Yo creo que él lo hace todo.
Es que por eso me recuerda a, yo creo, al personaje de Mean Girls.
Al amigo de Janis.
Al amigo de Janis, que estoy buscando su nombre. Me lo recuerda porque es como el mejor amigo de la Catherine O'Hara. Que la, mira, te voy a hacer el paralelo para que digas que no es tan inventado.
De hecho, Catherine O'Hara puede ser Janis.
Una grande... Eso voy, ¿cachai? Catherine O'Hara igual era súper artista. El personaje que hacía la Lizzie Kaplan, la Janis, sí. Ian, era media artista. Y tenía este amigo que lo apoyaba en su exposición de arte y todo. Y finalmente tú decís, si ellos crecen...
Son estos dos.
Se pueden convertir en... Demian. Se puede convertir en este Otto que apoya a la Janis, pero ya madrastra con hijos, sí, hasta el look, pelo negro. Siento que puede haber un paralelo entre, porque es un amigo apañador igual, que también que se la sabe
pero
todo.
Pero que se queda en la casa como por siempre, porque de repente
cuando, que es estrella.
Si cuando los fantasmas se van al otro lado a conversar y vuelven, han pasado meses, ¿cachai? Esto no es una cuestión que pasan días. Sí. Ellos cuando,
está con
claro,
bata, una bata
con bata, no está, pero como Pedro por su casa, hay una parte que sí, a mí siempre me indignó cuando es chica, que es cuando van a decidir de qué color van a pintar las paredes y empiezan a rayar con spray, el papel mural, sí. Y uno se acuerda que a la Gina Davis, Bárbara, le gustaban sus papeles murales, y es como, oh, lo bueno, qué paja es el fantasma que lleguen estos weones, artistas postmodernos, góticos, weón, Tim Burton y la mierda,
que
weón.
En términos narrativos, o sea, más allá, ya, la película es maravillosa, la música, y vamos a hablar de eso, la estética, los actores, los efectos de sonido, todos, y las maquetas, todo el villano. Pero en términos narrativos, la película es tan inteligente y económica para no darse vueltas hueona, que es como obvio. Primera escena, te muestro que lo más importante para los fantasmas es la casa. ¿Quiénes son los enemigos de estos fantasmas? Que finalmente, al final, como contador de historias, tengo que demostrar que pueden convivir. Son unos hueones que son excéntricos y que quieren destruir la casa.
Claro. La destruyen un poco, y le ponen unas hueadas afuera y son horrendas.
Generáis un conflicto al tiro. Y sin tener que darte una larga paja de por qué en realidad si los buenos están muertos le importa que los locos vivan en la casa. Ya, tú mostrás a Lidia, la Valeria adolescente.
Por supuesto.
Que todas queríamos ser.
Cuando yo era gótica, nunca fui gótica de maquillaje, era mucho más Lidia. Como de blanco, negro, leyendo y me quiero morir.
Y deprimida, sí. Y como siempre. Voy a arrastrar los pies por el suelo. El tema es que la primera vez que la muestran ella ya lleva una cámara y sí. Saca fotos. Y tiene mucho sentido porque la madrastra es artista, ¿cachai? Entonces cuando viene la escena de los fantasmas con sábanas, que es muy chistosa, y saca la foto, es súper creíble que ella saque esa foto. Sí, y que después existe esa prueba. Como que todo tiene tanto, está todo tan bien ingeniado el hecho de que ya, Beetlejuice es poderoso. Pero sabemos al tiro que este gusano de Dune, que claramente viene de ahí.
Claro, cuando los mandan, cuando ellos salen de la casa, no pueden salir los fantasmas. Y cuando salen, llegan a Arrakis.
Sí, llegan a Arrakis.
Eso siempre me dio mucha risa, porque yo cachaba a Dune, pues entonces era como, ¿sí? ¡Weón! ¡Qué weón!
Si se comen a un fantasma, los fantasmas como que quedan como alma en pena, como que mueren al tiro.
O sea se desaparecen. Claro. No es que, más que
es otra etapa.
El rollo cuando quedan como alma en pena y la segunda muerte es cuando están en un exorcismo.
Sí, pero al final Beetlejuice ya también está muerto, po, pero igual sí, pues, lo mata el gusano, vuelve a la municipalidad, ¿cachai? Tiene que empezar de cero. Entonces te plantean eso al tiro y tú tenés una manera de acabar con Beetlejuice. Plantea al tiro. Mm. Y Beetlejuice tiene esta trampa de que lo nombráis tres veces y vuelve al inicio. No es que no se complicó en decir, ok, si hicieron un trato, le tienen que entregar el alma, hacer algo, la cabeza de Donna, ¿cachai? No, Lidia dice que se va a casar con Beetlejuice, el vestido rojo. Y de hecho yo no me acordaba de ese vestido rojo así tanto como que
¿serio?
Me impactó. Por eso lo pasé tan bien. Me acordaba, pero no en el contexto.
¿No te acordás por qué se iban a casar?
No, me acordaba que ella se sacrificaba y aceptaba casarse con Beetlejuice, que era un degenerado,
para
salvarlos a ellos.
A Adam y...
Y Bárbara. Y me acordaba de los novios envejeciendo. Como en la película que vamos a hablar en la sección de Userin, Old, que envejecía muy rápido. Y, por no usar protector solar. Y me acordaba de ese sacrificio que es muy bonito. Y me acordaba también que Gina Davis, en el fondo, como que le presta atención a Lidia. Pero en mi mente infantil, encontraba que la familia, Catherine O'Hara y el papá, que es el Jeffrey Jones, que para mí siempre va a ser el director de Ferris Bueller, como que no pescaban a Lidia, como que la ignoraban, y que era una niña como que
porque
no la
pescaban. Porque era una adolescente que está en la etapa de...
Y ahora la veo y gótica. Digo, no, la pescan, pero es adolescente.
Sí, ¿sabes? Pues era la adolescente.
Y la Gina Davis, como que yo, en mi recuerdo, para variar...
Era como la mamá que todos querían.
Ay, porque en mi infancia uno siempre anda buscando lo que le falta. Entonces era como, oh, Gina Davis, súper buena mamá, y entiende a Lidia. Y ahora digo, Lidia adolescente. Como era la ignorada.
Era gótica,
era
obvio
gótica.
Que quien la entiende está muerta.
Como que, porque en un momento le dicen... Te vamos a construir un como un sótano, un altillo donde puedas estar oscura. Y yo digo, ah, eso igual es el buen papá, porque la loca quiere
sí,
eso.
Pues, igual la pieza que tiene ella, que es como morada oscura, sí. No tiene nada. Le dice, tiene muchos vibes de Daria.
¿Sí? Sí, y ella dice, toda mi vida es una pieza oscura. Pero también ahí, de adulta
toda
digo...
su frase, pues,
sí, de adulta digo, ya, la familia igual le da bola. Lo que pasa es que yo de chicas como que hice una alegoría de que Gina Davis... como un poco menor a la mamá que Lidia necesitaba para salvarse. Y en realidad no, es Lidia la que los salva a ellos. Y a la vez forman esta familia donde se pueden llevar todos bien. Y pueden vivir unos en una pieza y otros en otra pieza. ¿Cachai? Y convivir.
Pero al final los fantasmas igual están abajo ya. Sí, pues, vuelve el papel mura.
Como que dividieron la casa. Sí. Porque la...
Porque
la
respeto.
Catherine O'Hara se convierte como en artista haciendo monos de Beetlejuice. Entonces encuentra otra weá y cada uno convive feliz, ¿no? Y la cabra tiene estas dos familias. La familia humana y la familia fantasma que le da su lado dark. Y eso está sí. Bacán.
Hay muchos detalles de Beetlejuice que me encantan, que tienen que ver con la vida después de la muerte, porque ellos cuando recién llegan a la casa y descubren que están muertos, empiezan ya, ¿qué es esto? El cielo, el infierno. Pero hay un librito, que es el manual para los recién fallecidos, sí. Que me lo acabo de comprar en Amazon.
Sí.
Pero,
¿Te mandaste un negra comprando el traje de Space Jam?
Sí, así como, pop, permiso, me lo compré. Y ellos empiezan a leer y no lo entienden porque es muy rebuscado el libro. Entonces empiezan como...
Ha escrito en castellano antiguo.
Claro, me da paja leerlo. Esto es, no sé, el poema de Mio Cid de Huidobro. ¿Qué pasa? Y empiezan a leer. Para mí eso es sinónimo de paja. Y empiezan a tratar de leerlo, no cachan nada. Y en ese intertanto llega esta nueva familia, les destruye la casa. Y empiezan a cachar que necesitan ayuda. Por lo tanto, vuelven al libro y cuando descubren cómo llegar al otro lado, descubren que es como una oficina de registro civil.
Sí.
Como que una gran fila. Y los números, tenían millones de números, iban el número 3 y tú tenías el 3.900.000, ¿cachai?
Yo encuentro que es
súper... Esa hueá es notable.
Es súper heavy porque...
Y el detalle de que si tú te suicidas, terminas trabajando en las oficinas como trabajador público.
Yo que trabajé en el gobierno, debo decir... Que, claro, por la burocracia. Hay harto, o sea, Cortázar también tiene historias donde el purgatorio es una fila que no avanza, como ese tipo de alegorías.
Claro.
Y se ha ocupado millones de veces. Como, bueno, en Brasil, como en todos estos conceptos como...
Yo siempre me acuerdo
de la burocracia como algo malo.
Cuando
como,
yo era muy chica...
Como algo terrible.
Yo siempre grababa, los sábados o los viernes de la noche daban las películas de Asterix en Cartoon Network y los grabábamos con VHS, siempre bueno. Pirata. Y había uno que era las 12 tareas de Asterix, que para salvar a su pueblo. Y una de las tareas era conseguir un formulario en una oficina, que le firmaran un papel. Y luego cuando va al papel, ya, pero para tener este papel tenéis que ir al piso 8 y te tienen que dar el formulario amarillo, ya, el bombo al amarillo. Para tener el amarillo necesitáis, y así el weón, así empiezan a bypassearlo y queda la cagada y se desespera. Siempre me he acordado de esa película de Asterix con esto.
Y a mí yo siempre que veo como una representación
de la muerte...
Es
como cuando te tocan aduanazo de sí. Cosmético y tenés que ir al SP, sí. Que me pasó hace poco.
A mí cada vez que me desespera cuando no avanzo en una fila también, o cuando... A mí las situaciones repetitivas en general me producen esa sensación. Cuando vas al mall en Navidad y hay
no
como una música navideña que se repite. Como a mí me encanta la Navidad, no tanto como a mi hijo, pero me encanta la Navidad. Y esta idea de la persona que trabaja como cajera... Y está escuchando, jingle bells,
jingle bells,
con esta luz constante y como de supermercado que más encima a mí me hace tiritar los ojos. De hecho,
pobre
me hace
gente.
Mal.
Sean amables con esa gente que está trabajando.
Siento que es
Navidad.
El infierno.
Sí, pues.
Y yo lo paso así infernalmente cuando tengo que estar comprando. Imagínate el que trabaja adentro. Porque la idea de algo que termina y empieza igual a mí me desespera. Y siento que esa es la noción de este infierno burocracia, ¿cachai?
O sea, no es como una especie de purgatorio.
Purgatorio, sí, es de purgatorio.
Les explican que ellos tienen que estar 125 años en esa casa. Sí, para después como...
No, pero pasar. No, la oficina es lo que a mí me da, eso claro. De tener que estar esperando que no te llamen.
Y cuando miráis a la gente que está muerta ahí, está la ayudante del mago que la cortaron por la mitad. Me encanta, yo siempre me reía con el buen que claramente se quemó y está fumando y le hizo un cigarrito, le hizo...
A mí me mi papá, daba miedo el que fue a la jungla y le achicaron la cabeza.
Claro.
Me daba miedo, como me daba...
Con su cabeza
y ahora me desesperé también. Pero la ideación de este purgatorio o de lugar entre el infierno, el cielo, el más allá, como con la eterna burocracia, se ha hecho en varios lados, pues la última, en Coco, como cuando los muertos están en un lugar donde es como tu familia no puso tu foto, podéis pasar o no, y hay como papeles.
Atroz.
Se vuelve a repetir, es como que hay una narrativa que se repite.
Como que el infierno
y que
existe, se llama municipalidad.
El tema es... que siento que está tan bien hecho toda esa, como la idea de que te den un libro que no lo entendáis, que tengáis que aprender a asustar, que usís la misma ropa y no podéis cambiártela, pero Alec Baldwin sigue usando lentes a pesar que está muerto, porque es como la costumbre, pues parte sí, de él. Es bonito, y la vieja, amo la vieja.
Juno,
que
es la asistente social de ellos. Ellos pueden, en los 125 años, pueden estar 3 veces con ella. Y acá se gastaron 2 al tiro. Y era como, ¿en serio? Les dije, ¿no leyeron?
Le dijo que no.
Miss Argentina, que es la que atiende, es la cajera, por decirlo así, la que atiende ahí.
¿Qué es lo más oscuro, diría yo, cuando uno dice, oh, igual es como, no, sí, es como para toda la familia?
Toda la gente que trabaja ahí
se suicidó.
Y uno tiene cortado el cuello también. Y cuando fuma le sale el humo por el...
Y las, ¿cómo se llama?
Argentina,
las
muñecas.
Las muñecas tiene cortadas, sí, las muñecas las tiene cortadas. Ah, no me fijé, lo hay uno. ¿En serio?
Uno tiene el cuello cortado, entonces cuando habla de repente se le abre y sale el humo del cigarro.
No me fijé, voy a tener que volver a mirar eso. Sí, lo de Miss Argentina, porque de chica me como que me impactó. Yo viví Beetlejuice muy chica. Ahora grande me impacta más que se hagan cerdos, como me va a acosar sexual Beetlejuice.
Beetlejuice, que es el nombre de la película, el protagonista en teoría, es un asqueroso, esto es terrible porque igual es un freelance. Es un weón que era el asistente de Juno.
Que lo echaron por rebelde.
Se rebeló, se portaba con la corneta y él decide ofrecer este servicio de bioexorcismo, que es ayudar a los fantasmas, que son weones, ayudarlos a espantar a los vivos. ¿Cachai? Por eso es bioexorcismo.
Es una especie de Truny Nolan, pero en versión humana.
Sí, pero lo hace como la corneta, se pitea gente.
¿Por qué un pasa, po, weón?
Y es súper... No solo cerdo,
mina,
sino que es acosador. Es todo lo peor de un hombre heterosexual.
Y come cucaracha,
va a
moca,
como
va a
de la nada. Sí. Cerdo.
Lo que pasa es que en mi mente se había obviado. Yo sabía que me daba asco cosas como... En Universal está Beetlejuice, po, y tengo fotos con Beetlejuice. Y corrí, Beetlejuice, porque amo la película. Pero como después venían los monitos, donde
no
Beetlejuice era amigo de Lidia... Como que mi cerebro tenía media bloqueado, que le agarraba el poto a la Gina Davis y que la Gina Davis se manda una frase súper linda que es como, ya, nos puede ayudar, pero no voy a poner en riesgo al lado de la niña.
No voy a dejar a Lidia con este
desgraciado,
cerdo,
degenerado.
Con este degenerado.
Y es como, oh, viste, por eso Negra lo tenía como la mejor mamá, Gina Davis.
Gina Davis, grande.
Siento que Beetlejuice es, bueno, la mezcla. Para mí es el buen Tim Burton. Yo sé que para la gente son las Batman. Para mí no tanto.
No,
para mí me gustan igual sus Batman, pero no me gustan tanto. Me gusta la 1.
Me gusta la 1.
Me gusta harto la 1, mismo actor. No tanto la 2, que si bien es como la de Gatúbela.
La de Gatúbela. La no, de, me gusta la otra.
La de Danny DeVito como el pingüino. No, es
me
que
gusta la del Joker.
La 2 es mucho más. Sí, pues la del Joker. La del Joker me gusta caleta. La 2 de Tim Burton siento que es más... Tim Burton hace eso, pesca una idea que ya existe y se la pasa por la raja y la convierte en su mundo.
Sí.
Y siento que la 2 está en un cuento de Navidad que como que
ser.
Se me aleja caleta de por qué
de Batman,
es lo que
claro.
Le gusta de Batman.
Bueno,
pero la 1 sí,
a mí me gusta hasta la de Schumacher, así que no soy muy objetiva.
Sí, bueno, puede ser. ¿Pero cuál de Schumacher? La de Kilmer.
Sí,
no la, ya, no la de George Clooney.
Ah, no, también.
Ay, no, esa es terrible. Aunque el otro día hay un meme que decía, él quería enfriar el planeta y la Poison Ivy quería reforestar. Estaban equivocados. Y el héroe era el multimillonario.
Por supuesto.
Se
por supuesto.
Me dio risa. A mí el Tim Burton que me gusta es el Tim Burton de Beetlejuice y el Tim Burton del Hombre Manos de Tijera. Porque siento que ese Tim Burton que mezcla como la comedia en Beetlejuice con el horror, a mí me mató. Como que para mí era... cuando lo vi, no había visto nunca la mezcla comedia-horror. Después la vi en muchos otros lados, pero no la había visto en ese momento en mi vida. Entonces, para eso, para mí fue muy importante. Y El Hombre en Manos de Tijera, porque era...
Es bueno, preciosa también. Estéticamente también.
No, y en historia yo lloraba así, pero a mares.
Yo la encontraba más dramática, entonces no me mataba.
Me enamoraba.
De hecho, yo creo que gran parte de mi amor por el cine de horror tiene que ver con Beetlejuice, porque yo la veía, weón, miles de veces, me la sé de memoria. Y me pasó también de chica que la vi, encontraba tan choro la estética. Y cuando veo más un poco más grande, no sé, haber sido 15 años, 14, vi el gabinete del doctor Caligari y dije, de aquí viene Tim Burton.
Sí, pero yo siento que más que no es un robo, es como un homenaje igual.
Sí, pero toda su estética.
Pero todo
de
el mundo conoce más la de Beetlejuice, entonces piensa como que de ahí vienen estas casas. Esa cuestión geométrica.
Geométrica, sí. Como es asimétrica de las puertas donde le muestran dónde quedan los espíritus que fueron exorcizados, ponte tú. Toda esa escena, el pasillo que es medio Black Lodge, pero más así. Simétrico,
sí.
Me encanta, y eso es muy Gabinete del Dr. Caligari, que es una película muy clásica, por si ahí lo encuentran, no sé dónde estará.
Sí, a mí me, en Movie está, Movie, una aplicación que es como de cinearte. A mí, para mí, Beetlejuice era como wow, y El Hombre en Manos de Tijera era como, ya, me enamoré, me daba mucha pena que el papá no pudiera terminar de armar al Hombre en Manos de Tijera, que le faltaran las manos, que llegara esta vendedora de producto de Avon, se lo llevara a su casa, pero a la vez... Me generaba algo muy similar a Beetlejuice, que era el miedo a... Uy, a las weas que le tengo miedo. A las maquetas. Yo le tengo como miedo a las casas de juguete, a pesar de que Chucu tiene casa de juguete, y las dejo desordenadas y lejos fuera de mi pieza cuando no me voy a acostar, porque me dan nervios que se muevan. A las maquetas y a las... ¿Cómo se llama? Como las cosas... En el Hombre en Manos de Tijera todas las casas eran iguales.
Sí.
Y eran de colores como pastel, así como rosado, celeste. Y el patio era perfecto. Y la escultura cuando empieza a construir con los céspedes, las figuras. A mí eso me da miedo. Me da miedo este mundo como Truman Show, donde todo es igual. La uniformidad me pone nerviosa. Me da escalofríos. A mí en El Hombre de Manos de Tijera lo que más me daba nervio era el suburbio. No El Hombre de Manos de Tijera, como...
Siempre encontré muy freak. ¿Por qué un papá quería ponerle tijera a su hijo en las manos?
Porque no termina, po. Le está haciendo la estructura y cuando va a poner las manos a Vincent Price le da un ataque.
Sí, pero ¿por qué por mientras le puso tijera?
Ah, porque fue una licencia narrativa, pero lo
estaba
armando.
¿Por qué a un niño le ponís tijera?
Porque lo estaba armando y no alcanzó, se murió, le dio un ataque cardíaco. Entonces ya tenía esta lógica media Pinocho de no terminarlo y... Llega la vendedora de producto Avon, pero a mí me da miedo el suburbio. ¿Te acuerdas de Black and Soul, la canción? Black and Soul.
Sí, pues ese es como el terror del suburbio.
Ese suburbio, ese, de hecho ese video es muy parecido a la estética del Hombre Humano de Tijera, y a mí ese suburbio me da miedo.
A mí me recuerda al final del cine de Little Shop of Horrors, que también está como en un suburbio.
Y un suburbio que me da miedo, po. Como le tengo miedo al gringo promedio... En esa casa perfecta y que te puede desaparecer, puede tener hueonas encerradas debajo en la bodega y nadie sabe. Como que me generaba ansiedad. Y en Tim Burton, las casitas chicas me dan caleta de angustia. Me daba más miedo Beetlejuice en la maqueta que Beetlejuice afuera.
Puta, a mí me pasaba que la casa de Beetlejuice me recuerda mucho a mi casa en Viña. Como casa antigua, madera, no sé, como que nunca me dio miedo.
La casa de Bárbara y Adam.
Sí.
Sí, verdad. No, sea,
pero
mí,
por fuera.
A mí la maqueta me da nervio. Cuando está el prostíbulo, cuando hacen el hoyo y empieza a salir como el
me encanta cuando están...
Cartón, como, piedra.
¿Qué onda? Mis gustos, güey. Todo lo que a ti te da miedo, a mí me encanta.
Me pone nerviosa. Me va...
De hecho, toda la parte de maqueta, cuando el güey choca con el auto y sale como aire, agua, de un grifo. Y tú dices, como, ¿por qué chucha hay un grifo en una maqueta? Todos esos detalles me encantan. ¿Por qué aparece el prostíbulo? ¿Por qué? ¿Cachai?
Lo pone la vieja, vos, Juno.
Para distraerlo.
Encanta. Sí. ¿Cómo estoy a Beetlejuice con un prostíbulo? No sé por qué me da nervio. Yo creo que es por mi rechazo al uniforme, como a ser igual a otro, a que tu obligación sea encajar en un lugar igual a otro, me provoca nervio. Por eso también esta cuestión como de la formalidad, por eso soy Beetlejuice, por eso me echan de los lugares que son como...
Me
desesperan las cajas donde te tratan de meter. Y sobre todo cuando son color pasteles, confío muy poco en eso. Es como The Stepwife, esta película donde son como esposas perfectas.
Ah.
Todo eso me genera mucho nervio. Y en El Hombre en Manos de Tijera, todos los hueones que se parecen perfectos son super malos.
Vaya, y al bellotón.
La vieja que trata como de abusarlo después.
Ah, ¿verdad? No me acordaba.
Es acuática, ¿cachai? Ya,
yo nunca procesé mucho Hombre, Mano, Tijera porque sentía que era drama y tú sabes que toda mi vida he evitado los dramas.
Romance, pero... y drama y angustia. angustia. Ay, sí, cuando ella le dice, ¿pero por qué lo hiciste? Porque tú me lo pediste. Y como un pobrecito Edward. Pero es preciosa cuando le hace la nieve y la viejita contando. Es súper Tim Burton. Sí. Pero claro, Beetlejuice es la mezcla más como colorida.
Humor, po, sí, y asquerosidades. Está llena de asquerosidades. De hecho,
Beetlejuice está más cercana a Mars Attack, yo creo.
Me dio risa que Negra, cuando la vimos, empezó a comer. Sí. Y yo le dije, Negra, ¿estás segura que quieres comer? Hambre. Tú, no, tengo hambre.
No pude terminar.
Qué escena súper heavy, po.
Me dieron asco las cucarachas y dije como, esta hamburguesa no será comida.
Sí, pues Simón come insectos. A mí siempre me dio mucha pena la escena en que atrae a una mosca y se la lleva y la mosca dice, help, help. Sí. Y tú así como, qué asco. Y yo, buena la mosquita.
Sí. No, me va... Es que Beetlejuice me da asco. Puta, pero encuentro que Michael Keaton es el mejor weón ever. Como... Puta,
¿qué? Encuentro que este es Michael Keaton en su esplendor. En toda la... Es como que Jim Carrey me habría desagradado ante todo este papel, pero Michael Keaton tiene las cuotas perfectas.
Ay, me gusta harto Carrey. Creo que le habría hecho algo interesante, pero...
No, me gusta Keaton.
Pero Keaton, encuentro que hizo una weá tan notable. Porque más encima hay una entrevista de él. A mí me gusta mucho Michael Keaton. Que donde cuenta que... Le dieron una hojita que su única instrucción era Beetlejuice es como Groucho Marx en el infierno. Y el weón dijo, ok. Como que él inventó todo. Los gestos, la manera de hablar. It's showtime.
Y lo hizo cerdo, asqueroso.
Sí. Y es lo máximo. Como, bueno, igual son súper amigos con Barton. Entonces va a campo, pero lo encuentro notable. Como siento que lo mejor de la película, siento que la dirección es notable. O sea, el hecho de que empiece y tú pienses que es como una toma aérea y en realidad son maquetas y vais de la maqueta a la araña y de ahí a Alec Baldwin es como, what the fuck. Todas las tomas están hechas como en términos arquitectónicos para darte una sensación media de vértigo.
Es una película súper arquitectónica. Sí. Te muestra mucho el cambio de la casa, pero al mismo tiempo no te hace sentir cómodo en la casa porque tú no sabes por dónde se entra, sí, dónde está la puerta, dónde están las piezas, dónde está la escalera. Es súper confusa y eso es bacán, da esa sensación de atrapado. Po.
Y es como, sí, po, y a la vez es tan... Bueno, y el gusano es bacán porque tiene estas dos cabezas juntas. Para mí el gusano es como más cerdo. Sí,
porque po, tiene,
sí,
rayitas.
Se parece caleta. El gusano también me da caleta de asco cuando chica, mucho más que el de Dune.
Ay, el de Dune es un orco.
Pero por eso, el de Dune es que, ¿sabes qué? Qué asco, pero donde yo vivo, donde vivían mis papás, hay mucho patio, y alguna vez cuando mis papás estaban ampliando el patio y tú haces como, sacas tierra muy profunda, aparecen unos gusanos ciegos, que se llaman los Monroe. Son muy parecidos a los de Dune. Que es como un gusano blanco que tiene, es ciego y tiene como una boca nomás. Y se parece mucho al de Dune. Y yo los vi y como que nunca me dieron tanto nervio ni asco esos gusanos. Pero el de Beetlejuice, el hecho de que
cara
tenga como la cara y otra cara, como la doble boca.
Es Oblina. Me da, hay monstruo.
Sí, todo el rato. Me da mucho asco. Ahora, viéndola ahora, descubro que claramente Bárbara es Freeman. Es Freeman porque, y viene de Arrakis porque se sube arriba del gusano.
Como
hacen los habitantes de Arrakis, los Freeman. Y con eso logra que el gusano sea como Beetlejuice.
Es súper
que... Y es como, oh, eres de Arrakis. Qué bacán.
Ay, me encanta cuando se van a casar y aparece como ese juez del registro civil, chiquitito.
Todos los seres que inventó Barton para esta weá son geniales.
Yo creo que me gusta también mucho por eso, por la misma razón por la que me gusta Hellraiser. Hellraiser tiene también estas figuras que yo decía, bueno, ¿por qué se le ocurrieron estas weas asquerosas, cachai? Y me encantaba.
Diciendo que Barton, Guillermo del Toro son weones que aman a los monstruos y a sus bestias, digamos. Como que lo pasan bien. Como Guillermo del Toro tiene en su casa como una figura gigante de Frankenstein. Y siempre cuenta que llega como el weón de las pizzas y no quiere entrar, cachai. Y el weón es como, soy Guillermo del Toro, déjame la pizza. Los ama, cachai. Sí, ama a los monstruos. Ama
me encanta
las bestias.
Ese trabajador que tienen en la oficina que es plano porque lo atropellaron. Entonces anda como con una percha para todos lado.
Sí, el ahorcado me da un poco nervioso igual. Hay muertos que sí, me ponen un poco
nerviosa. Y hay esqueletos también, que están ahí tipeando. Es como, bueno, qué pasa. Y va encima en máquina a escribir, ni siquiera hay computadores, como que pasa.
Tratando de terminar el guión.
No lo van a terminar
a
nunca, la pega.
A mí me encanta eso, la forma como dirigió, y creo que la música. Bueno, Danny Elfman es un
Danny
seco.
Elfman, eso te iba a decir.
Pero esta música, tú que eres el que sabe, la que sabe música, pues yo sé si me gusta o no, pero no. Y sé si acompaña narrativamente la película, sí. Más no sé nada de sonido.
Tiene algo que es muy acorde a... Oh, perdón si escuchan mucho mi saliva, pero estoy muy seca. tiene algo muy acorde a la estética del gabinete del señor Caligari, que es esta sensación de que todo está inclinado y que todo es incómodo, que son las disonancias, sobre todo en cuerdas, en violines, ¿cachai? Tiene mucho sonido.
Eso es disonancia.
Es como, son sonidos que no te acomodan, por ponerle alguna palabra, que son intervalos entre nota y nota, que existen algunos que son armoniosos, que son los que conocemos como en la escala, la do mayor, que tu cerebro los acepta, los encuentra bonitos, por decirlo así. Existen algunos intervalos que son más incómodos, de hecho, Iglesia Católica en su época los prohibía porque eran del demonio, porque eran sonaban terroríficos, ¿cachai? Y ya en las eras modernas ya son más aceptados porque son herramientas para producir emociones en la persona que escucha. Y en el caso acá de Danny Elfman usa mucho disonancia como principal, porque te está diciendo que todo el mood de la película es una incomodidad, ¿cachai? Están todos incómodos. Pero no en la canción principal, sino como en paso a paso.
Sí.
Por ejemplo, hay un violín que suena cuando Bárbara y Adam están colgando. Están
sí.
Para mostrarte que ahí están, ¿cachai? Que va acompañando con tú no cachaste, pero estuvieron todo el rato colgando.
Sí.
¿Cachai? Y son distintos detalles dentro de la música que son parte de la historia al final y de la estética. Porque la estética también te hace sentir incómodo, lo que yo te decía. No sabes a dónde está el frente, atrás, dónde está la puerta. La música no es una música para que tú te sientas cómodo. A veces suena feliz, en momentos relajados.
A veces la perspectiva está desde Beatles siendo chiquitito y el humano siendo gigante. A veces está al revés.
Me encanta la música cuando aparece el prostíbulo. Tararán, tararán, tan, 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 tan. ¿Qué huevas la zorra? No, esa canción entera.
Está perfecta. Hecho en términos como de la manera como se filma, la manera como avanza la cámara, la manera como la narrativa cinematográfica, como la música, el mood y la atmósfera, está increíble. Igual es que yo no sé nada de eso que decís tú, la disonancia, la salsa, no sé.
La sientes.
Heavy.
Porque te está acompañando en esta sensación, más que de incomodidad, de mundo extraño, de que tenías dos fantasmas. Tipo, que están incómodos en su casa.
Sí.
Entonces no te va a hacer música cómoda. Es como, weón, estoy colgando para que no me pillen unos vivos, ¿cachai? Acá el enemigo no es el fantasma, ¿cachai? Acá el enemigo es el vivo que está asustando al fantasma que era el dueño de casa original.
Me pasa que siento que si hay algo que se ha perdido bastante en el cine es la banda sonora como instrumental, en términos de que exista una música que acompañe el desarrollo cinematográfico. Como si, por ejemplo, hay ciertas películas que lo logran todavía y ahora se privilegia como la banda sonora OST. Metámosle todas las canciones.
Es lo que pasa un poco con Tarantino, que hace playlist, no hace banda sonora.
Todas estas canciones de moda te van a dar el mood, cuando en realidad antes, en la época como Full Beetlejuice, era más la orquestación de la historia que metámosle canciones, ¿cachai? Y siento que cuando veo estas antiguas donde esto es tan importante, tú decís, weón, como, no sé, el Alan Silvestri, como los compositores que a mí me gustan.
Ennio Morricone era muy así.
Alan Silvestri, Morricone, John Williams, que tú decís como, tú veis Mi Pobre Angelito, y le sacáis ese tono como...
O le sacáis la música y la weá es de terror.
Es de terror.
¿Sí?
¿Cachai? Lo que hace con Tiburón, John Williams, pero lo que hace también, no sé, el Michael Giacchino lo hace todavía con las películas del Planeta de los Simios, increíble.
¿Sabes dónde fue la última vez que sentí que la música de verdad me daba el mood y me acompañaba con la narrativa? Con Judas and the Black Messiah.
Sí.
Sentí que era muy así.
Y la instrumental, todo el rato.
La instrumental de fondo, taran, unas cuestiones así, ¿cachai? Era, y full jazz, tampoco era, porque uno está acostumbrado a que eso sean cuerdas, pero tenía mucho bronce, sonaba
súper piola. Me gustaba mucho el colaborador anterior de Denis Villeneuve, el Johansson, que murió, que era el que hizo la de Sicario y la de Rival.
Bueno, a mí me pasó con Hans Zimmer en Dune, que acompañaba súper bien, pero igual sentí que en ciertos pasajes era media obvia.
Zimmer es súper Zimmer.
Sí, sentí que era media obvia, como que no me dio... O sea, es bacán la música, pero esa vibe medio árabe en el desierto casi era como Lawrence de Arabia, ¿cachai?
A mí me gusta
no
más
me mató, pero fue personal.
Giacchino en música, en las películas. Y me gustó harto lo que hizo la cabra en Chernobyl. Que es la misma que después hizo la Joker, que en términos instrumentales, perfecto. También banda sonora y todo, pero...
No, pero lo que hizo en Chernobyl fue más hardcore porque básicamente grabó sonidos de plantas nucleares.
Pero eso es esa caleta. Michael Giacchino, cuando hizo la de Lost, fue a buscar, como estaba partiendo también Giacchino. fue a buscar partes de aviones, ¿cachai? Como de choques para hacer los ruidos de la, y en, oh, en los uno sentía como en la introducción el metal, el tono. Sí. El,
eso es bacán, ¿cachai? Cuando se usan elementos que no son estrictamente musicales, sí, como instrumentos, como tal, ¿cachai? A mí cuando caché el tema de Chernobyl, de cómo la mina, obviamente no se metió a Chernobyl porque nadie puede, pero fueron a otra planta nuclear y grabaron los vacíos en el fondo, esos, sí, sonidos del vacío, que uno cree que no suena, pero el silencio también es en una
Joker,
figura.
En Joker también hizo una, un y, trabajo oh, súper bueno. En términos, sí, como de ese tipo de... Lo que pasa es que Todd Phillips es más Tarantino comercial para su, sí, lógica, y le metió un montón de canciones además, que también están súper bien elegidas. Me encanta esa banda sonora, como la, el playlist, mm, digamos. Pero la música, cuando uno le pone atención a las partes donde no hay alguien cantando, que son los moods del personaje, están súper bien logrados, ¿cachai? Y siento que acá Danny Elfman está como, weón, somos los mejores amigos y lo estamos pasando a la raja.
Está pasando increíble y fue como... Tim Burton le dijo, bueno, haz la weá que queráis. Si quería una orquesta, dale. Si quería violines, dale. Pero hazme sentir incómodo todo el rato y hazme algo característico. Y si hay un weón que pueda hacer una melodía característica, aparte de los ya mencionados, es Danny Elfman, que es como, mm, weón. Cuando tú te ponías a cachar qué weas ha hecho Daniel Fan, es como, para mí, es de los de cine, siempre fue mi favorito.
Trent Reznor también me gusta harto en su trabajo con, sí, Fincher. Y hace un súper buen trabajo.
Pero Reznor es más, siento que logra un trabajo más introspectivo, sí, y meterte más en la trama de otra manera. Uh-huh. Danny Elfman es un poquitito, bueno, más pop, en el sentido que es más bueno para el hook, que es este sonido que se te queda grabado. Tin, 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 tin. Oh, bueno, hay muchas.
Yo amo, yo que siento que uno crece y deja a Tim Burton atrás, como que deja de ser, sí, Lidia y deja arrastrar los pies por la casa. Pero yo veo, yo tuve una época un poco peleada con Tim Burton en mi mente, Tim Burton, no estoy preocupado, por El planeta de los simios, que es terrible y es, sí, horrible. Y yo amo la original y amé el último reboot y fui muy emocionada a ver este Planeta de los Simios porque ya había visto la de Charlton Heston y amaba la historia y fue terrible. Como que, así, mal nivel... No sé, una amiga me dijo, no entendí el final. Yo le dije, no, pero no es tu culpa porque no tiene ni un sentido. Como está mala, está bien hecha esta weá, ¿cachai?
Sí.
Entonces yo me enojé harto rato con él. Pero bueno, en estricto
rigor... Me
pasó rigor,
con muchas, tipo Sweeney Todd, la...
Sweeney Todd creo que me gusta. Sleepy Hollow también.
Sleepy Hollow. O sea, son entretenidas, pero no me mataron. Y me... Cuando ya es demasiado Eva Green con... Con, ¿cómo se llama el
No, woman? Estás pensando no en Eva Green, estás pensando en Helena Bonham Carter
no,
y Johnny Depp.
Johnny Depp, claro, ese trío, Helena, sí, Bonham Carter, Johnny Depp y la,
Eva
Green. Y la Eva Green era como, rica. Siento que era la, es como American Horror Story, la distinta historia con el mismo elenco. Pues, y ahí quedé como...
A mí me gusta mucho Beetlejuice, me gusta mucho El Hombre Manos de Tijera.
A mí me encanta El Extraño Mundo Jack.
Me gustan las Batman, pero es que esa no la dirige él, pues él es productor.
Sí, ah.
Esa es la gracia, por eso uno dice, es de Tim Burton, ¿no? O sea, sí, po, son sus monos, está la historia, está Danny Elfman, pero no está dirigida por él, es productor. Ah. A mí me gusta mucho el libro de Tim Burton, de el pequeño, no es un error común, es un error bien común porque uno piensa que es de él.
Estaba grave.
La melancólica muerte del niño ostra, que están todos estos dibujitos con distintos... ¡Ay, te lo voy a prestar! Te va a encantar. Es un poema con el niño ostra, el niño aceite. Eso es lo máximo. Me gusta mucho El Gran Pez.
Sí, yo creo que hasta ahí llegué.
Me gusta mucho Mars Attack también.
Ah, deberíamos ver algún día
no,
Mars
sí Attack. Sí, tiene muchas buenas. Me gusta mucho Mars Attack, me gusta mucho Gran Pez. Y de ahí yo creo que... Chale, la fábrica... Ahí me pierde. Como lo sí. dejo, pero no lo encuentro malo, excepto Big Eyes, que la encontré terrible, y que siento que es porque lo que le pasa a Burton es que le gustan tanto los villanos, que a pesar de estar contando la historia de ella, que
está contando la de él.
Termina contando la historia de él, que es el malo. Como que le importa más ese personaje
siempre,
que el
por
resto.
Algo. Mitchell sí. sale mucho menos tiempo que el resto de los personajes y es el nombre de la película.
Sí, a él le importa más esa historia y eso le pasa mucho con Big Eyes. Pero el tema es que Big Eyes es la película de una mina a la que le robaron en el fondo la autoría de sus obras. Entonces
y acá le robaron
en
la película.
Es súper violento que el director vaya a contar esa historia y termine contando la historia de Christoph Wolff haciendo gestos muy Beetlejuice y Joker. Y entonces es como, what the fuck? Pero me gusta harto. O sea, es un weón bueno. Un weón que tiene miradas, un weón interesante. Edgwood también es súper buena. Pero yo creo que mi favorita es Beetlejuice y El Hombre Manos de Tijera. Y Big Fish, que me mata. Pero no. Porque esa no me la esperaba. Es la más adulta, más personal. Sí, pues.
Ahora,
y la
a mí lo
fue
que,
como,
lo que hizo con Bambi me encantó.
Con Dumbo.
Perdón, Dumbo. Perdón, las dos sufrí. No, pero con Dumbo. Y yo lloré con Dumbo, te di la mano.
¿Te acuerdas? Nos tomamos la mano.
¿Verdad? Yo lloré caleta.
A mí también me gusta lo que hizo con Dumbo. Mucho más.
Era Barton todo, pero el mono era tan precioso. El elefante.
Y era súper... Es que eso me gusta, que al final el weón es Barton. Como no necesito que se reinvente 20 veces. Lo que pasa es que... O sea, él es así. Y si queréis ver algo distinto de Barton, ve Big Fish for One. Sí, esa es súper distinta. A mí el que me gusta mucho es Vincent. También me gusta mucho Frankenweenie.
Ah, verdad. Pero ¿Vincent no era un corto?
Vincent es un corto de este niño que se cree Vincent Price. Y que
él tiene
su
rollo con Vincent acostada.
Price. Sí, Vincent Price era el papá y lo único que dijéramos.
Sí, me acuerdo.
Tiene a su esposa. Me encanta cuando en Vincent es todo poema y dice... y su mujer, su joven esposa que está enterrada en el patio, y dice... Vincent, no, eres un niño, tienes 8 años y tu esposa no está en el patio y la mamá lo devuelve. Oh, Vincent Price. De esta idea, después sale esta animada que es muy buena y me gusta más que estaba a ver de la novia, Frankenweenie, que es del niño que
se también tenía un corto de eso con otro niño.
Sí, hace el corto y después la película y está Vincent también, siempre ocupando los mismos nombres como Vincent Price, Frankenstein. Sí. Se le muere el perrito y lo trae de vuelta. Oye, es lo
más increíble.
Es
como mi fantasía.
Lo más increíble en esa película.
Básicamente.
Oye, pero para cerrar y pasar a otra sección, quiero mencionar algo que a mí en algún momento leí y me impactó bastante, dado que Vitruvius tiene más de 30 años ya, que es que el co-guionista, que es Larry Wilson, contó en algún momento que el final de Beetlejuice era distinto, porque Beetlejuice igual tiene un final feliz, que es algo no muy Tim Burton.
Es bacán, pero vivir con fantasma me parece muy Tim Burton.
Sí, pero Tim Burton suele tener finales más agridulces que, felices, y aquí de verdad es súper feliz, súper arriba al final.
Sí, con baile.
Es con baile y todo. Y él contó como el otro final alternativo.
De haber sido muy oscuro.
El primer final, lo voy a leer, porque el primer final contaba con la muerte de Lidia.
Puta la wea.
Que no sobrevivía a un incendio y terminaba reuniéndose con Bárbara y Adam, el personaje de Alec Baldwin y Gina Davis, en el más allá. Pero más de alguno dijo, ¿de verdad creen que es buena idea? ¿Es realmente el mensaje que queremos enviarle a los adolescentes del mundo? Porque en algunas partes...
Muéranse porque el mundo después es bacán, claro.
La pendeja gótica se quiere morir. Y la idea es que no, los adolescentes no vean el suicidio como algo entretenido y una opción, ¿cachai? Y morir en un incendio.
Más hardcore.
Y esa primera versión estuvo harto tiempo como la versión del final y después la cambiaron por la otra. Igual mucha gente dice que la película igual habría sido un éxito porque el gran éxito de la película tiene que ver con la excelente dirección, con lo distinta que se ve para la época, con la mezcla de terror y comedia, con la mezcla de Danny Elfman y Tim Burton y con lo que hizo Michael Keaton. Sí, finalmente él es el que después... Se hace una serie animada que cambia la historia para pa seguir con Beetlejuice, porque el personaje, el traje, la forma, todo.
Bueno, cuando terminó Halloween, yo lo primero que dije, creo que mi próximo disfraz va a ser Miss Argentina, que era la que tendía ahí la oficina.
A mí solo eso me dio un poco de pena hoy día viendo Beetlejuice, que dije, puta, que gane pololear para hacer ese disfraz.
El de Bárbara
y Adam. Cuando se abre la boca
a espantar a los vivos.
Y tiene los ojos arriba de la lengua. Que una niña una vez me mandó una foto que se disfrazó de eso.
Es súper peludo.
Y el otro como con las máscaras. Y conseguí el vestido, te hacía el traje.
Yo pensé también...
Al weón para salir. Porque Chuco no sabe disfrazar lo que le dé miedo.
Sí, pues yo también pensé cómo tener pololo. Solo para disfrazarme de Bárbara y Adam, pero me gusta cuando están esqueletos con el vestido de novia y de novios, ¿cachai? Cuando están exorcizando y se están muriendo.
Siento que la gente va a pensar...
¿Quién quiere pololear conmigo para disfrazarse? Lo pateo el 1 de noviembre.
Hay que empezar a pololear en octubre, hacer los trajes, hacer Halloween, terminar.
Y después el 1 de noviembre para la casa.
A mí me gustaría hacer el traje de miedo, de Bárbara y de Adam, güey.
O de Otto.
Que es perfecto. También haría el de la Catherine. Y haría el
Catherine O'Hara, bueno.
Con el cintillo con guante.
Es puta la huevona ridícula, güey. Me encanta esa madrastra.
Y yo sé que Lidia es medio repetido, pero siento que el buen disfraz de Lidia sería el uniforme al final de la escuela de niñas.
También lo pensé.
¿Cachai? Siento que está perfecto.
Está lleno de disfraces. Bueno, Beetlejuice.
Podría disfrazar a Chuco de Beetlejuice, pero siento que le daría miedo. Po. Y a los niños no les gusta disfrazarse de cosas que le den miedo.
Si algún día, cuando Chuco sea más grande y le guste Beetlejuice, lo disfrazamos a él de Beetlejuice.
Bueno, si le gusta Beetlejuice, tú estás...
Yo soy Lidia.
Que vamos a disfrazar vos de Lidia, Chuco de Beetlejuice.
Tú de Barb.
Yo de Bárbara. No, puras mujeres, chao. Y Chuco.
O de Catherine O'Hara, la mamá.
Oh, dominó del gusano.
Por ejemplo.
No, es que me gusta el de Bárbara con los lengua con dientes. Bueno, es que siento que es el más maravilloso.
Bueno. Yo creo que gran parte de mi personalidad y me gusta el horror y lo escabroso tiene que ver con que vi esta película millones de veces y me la sé de memoria.
Qué heavy que yo la vi millones de veces y me acordaba mucho de las escenas de música y no tanto de la trama, weón. Impactó eso y Valeria ahí como dirigiendo todo y yo como weón impactada. Era como yo viendo Tiburón.
Básicamente. Es que la amo.
Sí,
amo,
bueno.
Y todo es culpa de un perro, por eso hay que tener gatos.
No, Domino no te habría hecho
ese esto. Perro cuando los ve y dice me retiro de esta narrativa y pa.
Tú gastas que cuando yo era chica mi papá le enseñó a manejar a una tía y siempre decía si un perro se cruza como que tenías que acelerar y atropellar al perro, que eso era más
seguro
para no provocar un accidente, morir tú y morir la gente que va en el auto, que frenar por el perro.
Sí,
y
pues
yo
siempre
pensaba
eso.
Como, ni cagando atropello al perro.
Nosotras morimos como el...
Voy a morir como... Y yo de eso sí me acordaba, porque yo recuerdo que dije, prefiero morir como los de Beetlejuice. Como, yo creo que voy a atropellar al perrito. ¿Qué clase de mensaje es este? Así que sí, yo también me habría muerto. Ahora Domino se habría tirado conmigo, lo sé.
Sí, no, pero es cuando aparece el perro, aparece esto
está
último
muy
detalle.
Tim Burton.
Aparece con el barbero y el Adam lo deja hablando solo cuando va a buscar un pincel. Entonces siempre sentí que el perrito era la venganza por haber dejado solo hablando
claro,
al barbero.
Claro, y el viejo empezó a contar una historia y se iba a demorar como 20 años.
Sí, es una venganza un poco.
Me gusta el pueblo, me gusta la maqueta, aunque me da miedo y ansiedad.
Ay, yo amo. Siempre soñé con estar en la maqueta.
Eso me da terror. ¿Fuiste alguna vez al Mundo Mágico, al Chile chiquitito?
No sé.
Que en el Mundo Mágico había un Chile en miniatura.
Creo que no.
Y me acuerdo que fuimos y todo, y yo estuve asustada todo el rato. Y mi primo me decía, ¿por qué te da miedo? Como que es ridículo esto chilo, Y yo como me con miedo, me angustió.
Bueno, Beetlejuice está inspirado en el tuetué.
Porque tú puedes decir tuetué, y viene a tu casa a pedir sal. O puedes decir Beetlejuice, y aparece.
Exactamente.
¿A pedir sal o azúcar?
No sé, un té, no sé.
Un té, no sé, alguna hueá. Pero Beetlejuice, sí. Y aparece.
Y el misterio de cómo se escribe Beetlejuice.
Ah, bueno, también me di cuenta de esa hueá. Toda la vida he dicho mal el nombre.
No, lo he dicho bien. Lo que pasa, mi teoría es que está escrito con ye.
¿Sí?
Está escrito de distinta manera porque Beetlejuice no quiere decir nunca su nombre. Como que hay una maldición asociada a eso. Por lo tanto, dentro de la película la escribe muy raro.
Sí,
pero
porque después
fonéticamente suena igual.
Pero cuando se la deletrea a Lidia a través de charades, como sí. No conoce lo que es la dignidad, aunque la ves,
exactamente.
Le dice, le muestra el escarabajo y dice Beetle, y después le muestra un jugo para que diga juice.
Sí,
¿cachai? Entonces,
pero en el póster dice Beetlejuice, así como
whiz.
Jugo.
Claro.
No, dice como uno lo conoce.
Ah, sí, en la
es
película.
Dentro de la película que está escrito
con
como Gué. Con Gué, porque él no puede mostrar literal su nombre.
Y bueno, en IMDb, que para mí es como, no sé, la gente cree en la Biblia, yo creo en IMDb, como no se equivoca. Cuando se muere alguien, yo voy a ver si ya se actualizó en IMDb y hasta que se actualice, no murió.
Me encanta.
Dice muy raro, Beetlejuice. Yo creo que este es el nombre como de español castizo.
Yo creo,
como el
bromas.
Porque dice Beetlejuice y abajo dice original title, Beetlejuice. Entonces es como Beetlejuice. Y una noticia que busqué para leer el final alternativo dice: así es el siniestro final original de Beetlejuice, que cumple 30 años. Y lo leí en Europa para Press.
Los españoles lo hicieron de nuevo. Ahora, hay
le
rumores.
Llamaban Body.
Hace un par de años habían rumores de una segunda parte. Pero...
esto acá dice que se va a hacer en. Lo dice IMDb, así que yo creo que es verdad.
Y
dice
lo otro
es producción.
Que hay un musical donde dicen que la Miss Argentina tiene una canción, entonces se habla más de su historia.
Huevona, qué ganas de ver ese musical. Yo vería, ya te dije ya, la pequeña tiendita del horror.
Sí.
Sí, pero bueno, pagaría mientras y como, por favor, quiero verla 20 veces. Vería Beetlejuice, todo el rato.
Igual, me encanta la música.
Y Wicked también, y por supuesto Hamilton. Como, ¡ah! porque no sale tanto dinero y nunca voy a viajar, pero sí, me encantaría. Pero
es
la
verdad.
Y Rocky. Rocky Horror Picture Show. Ese es mi sueño.
La amo.
Soy un trans en Transilvania.
¿Por qué no vemos eso para el próximo capítulo? ¿O estoy muy excéntrica?
Siento que nos atrasamos porque estamos muy lejos de Halloween, pero me importa nada. No sé si hay algo más como...
Es que son películas, estamos viendo películas que yo estoy eligiendo, parece. Es que sí. Yo amo...
No me molesta, amo Rocky Horror Picture Show. No sé si está en algún streaming, pero yo la tengo en DVD. Veamos Rocky Horror Picture Show. Aparte, Curry, o sea,
Tim
lo
Curry,
máximo.
Curry, weón.
Susan Sarandon, no sabe tan mina. Ya, veamos.
¿Veámoslo?
Soy un Transylvania.
Me encanta, me encanta. Ya, oye, te invito a que hablemos de, ya que estamos hablando de Beetlejuice, de un villano, ¿te parece? El villano de la semana es presentado por Mindy.cl, psicología online para todos y todas con un 50% de descuento en la primera sesión. Y como siempre, el villano de la semana lo acompaña Mindy.cl. Un aplauso, psicología online a precios justos.
Y accesibles para todos.
Justicia divina.
Oye, nos mandan estos tips.
Está muy intenso hoy día.
Queremos decir que este tips no fue elegido por este equipo. Pero
algo nos querían decir.
Alguna, ¿cómo se diría? Cualquier coincidencia con la realidad, cualquier similitud con la vida real es solo coincidencia.
Claro.
Estos son personajes ficticios. Dice, tips para superar un término. Dice, seamos honestos, a todos nos gustan los finales perfectos de las películas románticas, aunque menos a Negra, que le gustan puras películas donde las parejas no terminan juntos. Aunque más allá de los guiones, también es sabio entender cómo decir adiós y poner un final feliz para empezar un nuevo episodio. Por eso los amigos de Mindy.cl nos dejan los siguientes tips.
A ver, esto es lo que yo necesitaba hace unos 10 años.
Primero, analiza la situación. Reflexiona lo que te hace feliz y lo que no. ¿Qué te ayuda a crecer y qué te hunde? Hacemos conscientes de lo que nos hace daño. Yo he hecho eso, lista, pero antes de patear. Pro y contra. Lo siento. Segundo, despídete por escrito. Esto me parece interesante.
¿Ya?
Externalizar eso que creemos entender en nuestra cabeza nos ayuda a procesarlo de manera diferente y tomarle otro peso al sacarlo de otra forma.
Es verdad.
Yo hago eso con todas mis emociones en la vida, como de escribir lo que me pasa para como curarme a través de la escritura. Más, nunca lo he hecho con alguien con el que he terminado, pero sí he dado monólogos internos en mi cabeza mientras me estoy duchando.
Ah, no, yo he hecho canciones y me funcionan, porque después dejo de ponerme tan intensa.
Yo estoy como en la ducha hablando y me respondo, ¿cachai? Como, no, lo que pasa es que mira, tú y yo, en realidad yo también me equivoqué, y la persona me dice, no, yo también me equivoqué, pero déjame terminar.
Déjame terminar.
Pero déjame terminar. Y estoy hablando sola, en la ducha, así de enferma. Tercero, sé consciente de tus emociones. Si quieres llorar, hazlo. Si quieres gritar, hazlo. Si quieres reír o irte lejos, hazlo. Cuando las emociones están a flor de piel, lo peor que podemos hacer es bloquearlas. Y estoy muy de acuerdo con esto, queridos amigos de Mindy.cl.
Sí, un aplauso para Mindy y sus grandes consejos. Recuerden entrar a www.mindy.cl y también seguirlos en Instagram, mindy-ps.
Sí, aparte que siento que hay que dejar atrás esto de ya, pero no llorís, pero ya, pero no le pongáis tanto. Sí. Es como invalidar
las emociones
de otra persona. Ahora, exacto, también me parece que lo más terrible es que hay igual una especie como de crueldad en el ándate lejos. Porque uno siempre ve, terminé, me fui al sudeste. Y ahí
encontré a mí misma.
La Julia Roberts terminó y se fue a Italia, después a Europa y a la India y a grabar sus videos en esa película de mierda que detesto. ¿Qué crees? Que
rezar y amar.
Ay, buen soportable. De partida me cae como el hoyo.
A mí me encanta el título.
Me carga todo su viaje porque ahí lo escucho y sufrir en el minuto uno. Pero también me parece que lo injusto es que cuando uno termina...
¿No te encontré con Javier
Bardem? No, es que con Cueva te alcanza para llegar a Curacaví, entonces no te vas a encontrar con Javier Bardem, con Jane Franco, te encontráis como con Junior Playboy.
Junior Playboy que se obsesionó con Princesa Alba, tengo miedo por Princesa Alba.
Me da mucha gente como, ándate lejos, güey. Soy
¿A
pobre.
Dónde?
¿A dónde? Hay COVID. Como, yo siempre he pensado, todas estas niñas
porque
que se iban
al
sudeste asiático cuando terminaban, ¿cómo se hizo con el COVID? Tuvieron que quedarse con los hueones, porque era como que terminaban más al sudeste. Oh, weón, qué gana terminar para irme al sudeste. Y uno ahí, voy a Concepción, voy a Calama.
Con suerte.
Voy a La Serena. Hacer posición fetal.
Esto es pura envidia.
Igual quería ir a la playa.
Yo sigo con ganas de ir a la playa.
Sí, yo también.
Oye, nuestro villano de la semana es un anónimo. es una criatura. En alguna oportunidad hace muchos años ya hicimos el podcast de la película, pero
queremos, fue uno de los primeros que hicimos.
Sí, queremos volver a recordar por qué este villano es tan heavy.
Me encanta.
¿Y por qué le gustan las cajas?
Ah, oh.
Estamos hablando de John Doe en Seven, Los Siete Pecados Capitales, y más conocido como Frank Underwood también.
El Kevin Spacey.
Kevin Spacey, que ya de por sí es villano.
Esta sección podría terminar en, bueno, el villano es Kevin Spacey. Ok.
Te creo.
dirigida por David Fincher, estamos hablando de Seven. A mí una me gustan casi todas las películas de David Fincher, porque no todas, detesto con el alma a Benjamin Button. Así con el alma, me quiero morir cada vez que pasa, alguien habla de Benjamin Button, la vi en el cine, me quería
me
matar. La encontré horrorosamente pretenciosa, larga, insoportable. Uy, sí, la detesté. Pero así, y yo amo a Fincher, entonces fue muy heavy ver algo de él que odiara constantemente durante todo el metraje. Pero Seven, que es esta película de 1995, debe haber sido una de las primeras que vi de Fincher, y a mí me voló los sesos, como que me mató, la encontré increíble, porque estaba muy chica, y porque no había visto nunca a esa altura cuando la vi, he tenido 15, a ver, 1995, 15, 16 años, voy a guardar nada un video, no la vi en el
tenía
cine.
Tenía 9.
Sí, pues soy más vieja. Yo no había visto una película como de este tipo, como policial, donde ganara al malo.
Es lo más
como,
heavy.
What the
bueno,
fuck.
Yo por años la veía hasta que llegábamos a la escena donde encontraron el cadáver del guatón de la gula. ¿Recordáis que le hicieron comer eso? Y era como, nope, no quiero seguir viendo. ¿Este es el primero? No. Nope. Y que no avanzaba. Después más grande la vi.
A mí me daba terror la escena del weón que es la pereza. Que entran los SWAT y se para solo. Y sé que se para, y cada vez que la vuelvo a ver, porque la he visto 380 mil veces, la amo, de verdad, la encuentro muy buena, me asusto. Cuando se para, que se, ¡oh! Y es como,
es heavy cuando uno descubre que este villano planeó todo esto con tanto tiempo, tantos años.
Es que gane, como yo haberla visto, no había visto a los 16 años Chinatown, ¿cachai? Vi Chinatown más grande, de este director desconocido que nadie sabe su nombre, que negra no nombra, porque no existes para mí, pero tu película es muy buena. Después vi Chinatown grande, ya más engrubía, cuando me gusta el cine, me gusta el cine, vi Chinatown y dije, los malos ganan. Que dice un final clásico de ganan los malos, que le dicen como, olvídalo Jack, es Chinatown, como, no podía hacer nada. Claro. Y siento que este final también es como, olvídalo Jack, no podía hacer nada, que es como, para mí mi escena favorita de Seven es cuando Morgan Freeman se da cuenta que el weón de John Donne ganó. Y le dicen desde el helicóptero, como, ¿qué hay en la caja? ¿Qué pasó? No sé qué. Y el weón dice como, no hay nada que hacer. Como,
ya ganó.
Cagamos. Como que el weón dice como, ganó. Y hace de esto cuando va y trata de convencer a Brad Pitt de que no abra la caja, y Brad Pitt la está empujando, le está apuntando a John Doe, igual lo empieza a provocar y lo empieza a provocar, y habla de que fue a ver a la mujer y de que jugó a la casita y que no resultó, y le habla de la guagua, y ahí Freeman pa, le pega como la cachetada. Y le dice, hasta que le tuve que cortar su bella cabeza. Y el weón dice, what is in the box? Y cuando el weón dice esta frase, y Morgan Freeman sabe que no puede éticamente impedirle a este loco que lo mate. Entonces Freeman hace, como que
no, ya nos
dice,
rendimos.
Perdimos. Hace un gesto que yo encuentro que es perfecto de perdimos. Como que de pena absoluta, y el weón, pa. Y es, yo me morí.
Yo siempre
me
encontré
morí en esta película.
Muy heavy el hecho de que este weón, con tanta anticipación, hiciera este plan donde su manera de ganar era que lo mataran. Es como, ¿pa' qué, po? ¿Realmente ganaste si te mueres, amigo? ¿Así enfermo era ahí?
Porque se muere como él quiere morirse.
Sí,
porque
pero
el weón era un fanático religioso que quería hacer
qué,
este
po?
Sacrificio.
Sí, po. Pero ¿pa' qué, po? Un weón loco.
Cuando el weón llega con las manos en alto, lleno de sangre.
Bueno, loco.
La primera vez que tú lo ves y decís, pero se entregó, pero faltan pecados.
Sí, es como está bueno terminar
no,
aquí.
Es impresionante. Yo encuentro que como villano John Doe es impresionante, porque más encima representa todas las cosas, todos los pecados, que son pecados pequeños, que todos cometemos constantemente. La pereza, la lujuria,
pero a nivel extremo, claro.
La gula, pero también la forma como nosotros, a nivel más pequeño, porque este weón es un desagradable y que le repugna a la gente como impía, la gente que come estos pecados, todos hemos sido un poco yondó en escala pequeña. Como a todos le han dado como, ay, ¿cómo puede ser así? ¿Cachai?
Claro.
¿Cómo puede ser tan vanidosa? ¿Cómo puede ser tan, cómo puede comer tanto? ¿Cómo puede ser tan avaro? Como que todos juzgamos al nivel de yondó, pero nadie lo dice. Y este weón lo lleva como a la alegoría y genera estas pequeñas instalaciones artísticas de muerte.
Sí, muy Hannibal cuando en la serie hacía estas instalaciones horribles con los cuerpos.
Y es muy cuático que todo el escalado de muertes es tan terrible. La de la lujuria a mí me...
Oh, esa era muy heavy.
Fuck.
De hecho, me estaba acordando de esa.
Me pone mal. Exacto, también después salía Nier como el tirita y es como dijo también, porque hace un segundo cuando estábamos grabando pues nos acordamos de From the Dark Till Dawn y estábamos hablando de George Clooney y es cuático como todo estas alegorías alrededor de cada uno de los crímenes están tan bien hechas y como el villano es un ser tan normal a la vista, ¿cachai? Que uno espera al monstruo.
Por eso
y
me
aparece
que se
este weón
John Doe. Por eso me gusta. Juanito Pérez, básicamente.
Lo encuentro muy, muy... Pero a mí me encanta esta película. Lo encuentro como thriller, policial, perfecto. Más encima tiene todo esto como del... El bien y el mal. Que es el... El policía que ya vivió tanto tiempo...
Y que ya lo
este
vio
lugar,
todo.
Y que ya lo vio todo. Y que ya en el fondo perdió la fe en el mundo. Y dijo como no. Me quiero retirar. Y el weón que cree que puede resolver los crímenes, que tiene la esposa y que está recién llegado y sus perros, y que cree que con a puro optimismo va a lograr resolver todos los problemas de la humanidad, y que termina como
terrible,
¿cachai? Y es como la fuerza del novato, que eso es un cliché, el policía viejo, el policía nuevo,
sí,
pero
un clásico, pero acá
pero
ya
le da toda la vuelta.
Toda la vuelta a... Al final terrible, ¿cachai? Supuestamente este final que hicieron
no,
para
ese,
la película donde Morgan Freeman como que vuelve a tener esperanza, me da tanta rabia.
Dice como... dice la frase de alguien que en este momento no me voy a acordar evidentemente de quién, que dice como... It's a wonderful world, como que es un bonito mundo y vale la pena luchar por él. Dice, yo estoy de acuerdo con la segunda parte. De que vale la pena luchar por él, pero de que no sea un mundo bonito, ¿cachai?
Sí,
pero que va a seguir en el fondo.
Como y, amigo, el final era perfecto.
Y te muestra como que el weón está en la patrulla. Sí, pero para la época le dijeron, esta weá es demasiado cine arte, se va negro y ganó el malo y nadie sabe qué pasó con el Paco, como que y la gente no lo aceptó, ¿no? Pues estupidez.
Me da rabia esa weá.
A mí me da rabia. Pero también me gusta como que tenga, ahora que estoy más vieja, ese tono como de optimismo de, ya, Morgan Freeman va a seguir haciendo la pega.
Yo encuentro que el optimismo está sobrevalorado.
Pucha, es que es súper terrible. Yo cuando la vi, que era adolescente...
Por lo menos a nivel narrativo, no todo tiene que tener un final feliz.
Sí,
y me da rabia.
Evidentemente.
Me da rabia cuando había algo perfecto, que cerraba perfecto y lo obligan a tener final feliz. Como...
Pero, por ejemplo, creo que cuando yo lo vi a los 16 o 17, no sé qué edad es ese, cuarto medio, tercero medio, recuerdo haber tenido como la foto de Morgan Freeman y Brad Pitt en mi agendita y haber escrito sobre la película. Para mí era muy impactante que... ¿Dónde estaría ese diario de vida? Que ganara el malo, que se entregara, que pasaran como todas estas cosas. Y después ya más obsesa con el tiempo, porque tengo el Blu-ray, porque he visto las escenas extra. ¿Cachai? Bueno, que Fincher es súper sagrado y se lleva a mar con todo el mundo. El rollo de la película, que es que cuando el weón le pasaron el guión, el weón dijo, yo no voy a hacer esta mierda. Como que película de policías, que lata, como no es lo mío, la la la. Y es como, amigo, ahí he hecho un par de videoclips y un alien que no le gustó a nadie. Y el weón así como, no voy a hacerla, no me interesa. Y le dijeron, ya, llega a la página 80 y dime si no te interesa. Porque el weón no lo leyó entero.
¿Qué imagino?
Y cuando lee esta parte de... No, porque es un weón que es él. Que sí es insoportable, pero es un genio. ¿Cachai? Y llega esta parte...
Los genios están sobrevalorados.
Que el weón se entrega, que gana, al weón le encanta y logra como... Se interesa y va a hacer la película. Y pero le empiezan a pedir que cambie el final. Y habían como alternativas donde, bueno, Somerset no sé cómo se enteraba de esto y el personaje de Brad Pitt lograba subir corriendo y rescatar a la Gwyneth Paltrow antes de que el loco la matara, así, bueno, así atroz. Y lo mayor, bueno, era el tema de la caja. La cabeza en la caja era alguien que nadie quería. Y que más encima que si tú detenís la escena, efectivamente en esa caja, porque Fincher es un obseso, hay
puso
una...
un microsegundo de la cabeza en la caja. Sí. Gwyneth Paltrow, su disfraz de Halloween de hace un par de años.
Era así, lo amo, te amo, Gwyneth. El tema es que querían sacar esa escena, porque encontraban que era muy grotesca, no sé qué, después de todo lo que habíais visto, y que era muy fuerte, y fue Brad Pitt el que consiguió que se quedara la escena. Hablando como con lo ya Fincher ya choreado, peleado, no quiero cortar la
hueá. Es como
un hueón
más políticamente bueno para las conversaciones y relaciones públicas.
Y Brad Pitt le dice, ya, calma, yo voy a hablarlo. Como tengo a Brad Pitt a bordo, Brad Pitt va y le dice, mira, van a pasar los años. Nosotros vamos a ser unos viejos culiados que no nos va a importar a nadie. Ahí está equivocado Brad Pitt porque sigue siendo un bacán. Y en las fiestas, los cabros chicos, que ya no van a saber nuestros nombres, van a decir, ¿te acordás de la película de La cabeza en la caja?
Sí,
como, pues, ¿es esto lo que nos va a marcar? Y así convencieron de que la escena quedara. Y yo siento que es, ¿what's in the box? Es sí, lo weón. No, maravilloso.
Es uno de mis villanos favoritos porque gana.
Sí, y porque es tan sincero en su despreciabilidad.
Y por eso a mí me gustó mucho el anime Psycho Pass, que alguna vez lo recomendé sí. En la primera temporada, porque pasa algo parecido. Pasa algo parecido con que el final gana el villano en el sentido de que el policía lo mata. La misión de la otra policía era detener que esto no pasara, ¿cachai? Para que él no se transformara en un villano, en el fondo, el protagonista. Y también están estas instalaciones artísticas que hacía ese villano, que era muy grotesca, en una plaza, un cuerpo abierto. Oh. Ese anime es increíble.
A mí me marcó mucho esta película por muchas razones. Y tengo muy
los
marcado...
Los colores, la cinematografía, increíble.
No, frases, weona. Hay una frase, hay un momento, uno nunca sabe de dónde vienen las cosas que piensa. Y después yo dije, ah, esto es de esta película. En un momento donde Morgan Freeman le dice a el personaje de Brad Pitt, cuando están en su casa, que en el fondo el mundo es una mierda, la, la, y él es como, weón, no puede ser así, jajaja, no sé qué. Y le dice, cuando a las chicas acá... les enseñan que cuando, si las van a violar, no griten, me van a violar, griten fuego. Como que en el fondo, la única forma que alguien te ayude es si eso lo afecta a ellos. ¿Cachai? Sí, pues. Y yo tengo ese diálogo tan marcado que toda la vida, a veces lo pienso y a veces casi como, oye, pero si te pasa algo tenés que gritar fuego, como si eso fuera una norma. Pero yo lo vi en esa película. ¿Cachai? Y después dije, ah.
Y es como, verdad.
Casi como que pensaba que era lo lógico, gritar fuego, fuego, en vez de me robaron, me van a violar. Y yo también ahora lo pienso y digo, claramente ahí la gente prestaría más atención. Sí, y como que se me quedó marcado. Eso y el, what's in the box? Ah, y la frase. La frase cuando Morgan Freeman cacha que el weón ya ganó y no hay cómo detenerlo, es cuando le habla de la guagua y Brad Pitt dice como, guau, no sé qué. Y... el personaje de Kevin Spacey mira, que tiene que haber sido la toma 42, porque así es Amy Fincher.
Probablemente.
Mira a Somerset y sonríe y le dice, he didn't know, como él no sabía.
Que la mina,
que la mina está embarazada. He didn't know. Y ahí es donde Morgan Freeman mira al sol y ahí el buen dispara. Y es como, ¡uy! Como, ah, encuentro que está tan bien escrito, como me parece espectacular.
Y me encanta que sea anónimo, que podría ser cualquier huevón.
Sí, po, porque ese es el verdadero terror, po. Que no es un monstruo, que no es horrendo, que no es alguien que tú sepas como su historia de atrás, sino que es un huevón común y corriente que te quiere dar una lección porque se siente mejor que tú. Porque esa es la definición de ese villano. Yo encuentro que sea en
es uno de los mejores villanos, yo creo, de la historia del cine.
Sí, y es cuático. Sí. Alguna vez, yo sé que ya la vimos, pero si vemos como la película con los audio comentarios, es notable, porque Fincher es tan desagradable que yo acá quería hacer otra cosa, pero todo el rato está peleando. Y uno siempre lee, no sé, como tomas, por ejemplo, Perdida. Me gusta mucho Gone Girl. Y esa escena donde la Amy mata al personaje Dewey Hauser, a Nick Patrick Harris, la filmó 30 veces. Que implica que 30 veces a esa loca la tuvieron que bañar, sacarle la sangre, volver a peinar, volver a hacer la escena. Y hay muchas películas de Fincher donde hay escenas que se han filmado 30 veces, 25 veces, caídas por la escalera y después ocupó la primera.
¡Uy, el coche!
Eso es muy Fincher. Yo amo a las chicas, le gusta todo y también sé que pasó como millones de veces. Y sé que Tyler Perry, que es el abogado de Gone Girl, En algún momento.
Sí, él dijo que el
abogado
la
de Ben Affleck se llevó como el pico con Fincher y le pareció el weón más insoportable del mundo.
Que tenía que ir a calmarlo.
Y como que en algún momento dijo como weón, porque me encima como que yo dirijo películas y no hago esa weá, y se choreó. Y Ben Affleck, que es un weón muy simpático, le dijo como, weón, te invito a una chela, tomemos una chela. Empezó como a tomarse una chela con el weón. Y le dijo, mira, él es así, esto va a ser así, tú tienes menos escenas que todo el resto de los personajes, así que va a ser menos terrible para ti, pero te aseguro que cuando la veas, te vas a dar cuenta que valió la pena. Como, este weón es tan bueno que esta weá va a quedar buena.
Y onda, aguántate,
tomé una chela. Me imagino, y cuando Tyler Perry lo cuenta, que yo imagino a Ben Affleck diciendo, ya, mira, vamos, tomé una chela.
Vamos desde acá, despejémonos.
Y yo te voy a explicar por qué hay que hacerle caso.
Puta la wea.
¿Cachai? Entonces encuentro que, imagínate cuántas veces tiene que haber grabado el What's in the Box.
Ya, me parece menos grave que tener que bañarte, peinarte.
No, sí, pues sí, es un maniático del control. Sí, se ha dicho que los weones más maniáticos del control ever, como actuales, cinematográficamente, como directores, son Nolan y Fincher. Pero Nolan, al parecer, es más agradable de trabajar. Y la gente
amigos.
Lo quiere más. Sí, pues sí. Fincher se lleva mal con todo.
¿Cachai?
Porque Brad Pitt se lleva bien con el weón, es que son como simpáticos, que es como ya filo. Igual voy a hacer una buena.
Igual sé que es bueno, claro.
Sí, pero sí, es terrible. ¿Cachai?
John Doe. Quizá él es John Doe, el verdadero.
Sí, Kevin Spacey, cuático. ¿Qué? ¿Dónde está? ¿Dónde está Kevin Spacey?
No,
Spacey? Nadie lo sabe.
No quiero saber.
Era el verdadero villano. Oye, gran villano elegido, Valeria, me
sí,
encantó.
Y ahora vamos a Summer Amigas.
¡Summer Amigas! The summer is magic, is
magic, oh, oh, oh. Summer Amigas es presentado por el nuevo protector solar Oil Control Tinted de Eucerin. Eucerin nuevamente acompañándonos con Oil Control versión Tinted. Un aplauso para Eucerin y le vamos a dedicar esta película.
Sí.
¿Cierto?
Lo que pasa es que Valeria no vio esta película, yo sí la vi y siento que es una película que yo todo el rato pensaba como Eucerin. Eucerin. Bueno, pero muchas gracias a Eucerin y al Oil Tinted.
Oil Control Tinted.
Oil Control Tinted, que nos ha acompañado durante todos estos meses de verano. Hay que recordarles que por todo noviembre hay descuento en Cruz Verde, está $14,990, sí. Y pueden probar este protector solar para que no queden en la situación de la película de la que les voy a hablar.
Vamos a hablar de Old.
Sí, Viejos se llama.
Viejos. Es una película que ocurre en una cabaña en la playa, ¿no?
No, en un resort en la playa.
Eso era.
Yo te la voy a contar y quiero ser súper sincera. Yo adoro a M. Night Shyamalan. Yo sé que no a toda la gente le gusta. Yo sé que también que sus películas me generan, excepto El Sexto Sentido, que es perfecta y no tiene ninguna pifia en ningún lugar, nada. Y creo que también Unbreakable.
También
me gusta Caleta, pero siento que las que son perfectas son esas dos. Igual
sí.
Le puede encontrar detalles a las otras.
La aldea encontré que tenían razón.
Me pasa que a mí M. Night Shyamalan, o Die Glass, ponte tú.
Es malita.
Me genera esto. ¿Te acordáis ese meme de Rafita, Gorgory y los Simpsons? Estoy feliz, estoy enojado.
Sí.
Que encuentro que es brillante, que me encanta que no hace siempre lo mismo, que siempre está tratando de inventarse weas nuevas y que es un weón que se arriesga, que tiene la visita, tiene unas como muy raras y distintas bacanes. ¿Habéis visto esa? La de los pendejos, ¿no? Que se dan de vacaciones a la casa como de los abuelos. Es muy buena.
A mí me pasa con él que siento que siempre está buscando el plot twist, así que te deje para la corneta.
Sí, pero... por ejemplo, Split no es tanto un plot twist, sino como una resolución.
No, pero cuando cachai que tienen que es del universo de la otra,
sí.
Es como... ¡Wah!
La sorpresa, sí, le gusta sorprender.
Le gusta el... Desde Sexto Sentido que le gusta el güey.
Me pasa que hay ciertas cosas que digo, oh, este güey es brillante. Y tiene escenas que son sobrecogedoras, maravillosas, ideas que digo, wow, la idea buena. Pero siento que él...
Tiene muy buena idea, ¿verdad?
Me pasa muchas veces que digo como, ya, pero... Ahí termina, está perfecta, es hermosa esa escena. Y la película sigue.
Sí.
Y te explica. Bueno,
en la aldea muy así.
Ah, bueno, ahora en realidad los malos son estos y los vamos a castigar de esta forma. Y es, ¿para qué? Si esta escena está perfecta. Me pasa eso un poco. Como que se sobreexplica, quiere que todo encaje. Pero así todo lo encuentro un weón que es como, weón, yo me siento, no sé lo que voy a ver y lo voy a pasar increíble igual, ¿cachai? A veces me voy a enojar, pero va a ser una experiencia cine que no sé qué voy a recibir. Y eso me parece tan... brillante, y aparte la idea de esta película me pareció cuando
vi
de qué se trataba, dije, oh, yo dije la pesadilla, Valeria. Una familia se va de vacaciones a un resort Y en este resort llegan con sus hijos, uno se entera, está Gael García Bernal en el elenco, que es como los más conocidos, que se están separando y van con sus dos hijos, un niñito y una niñita, el niñito es el más chico. Y llegan allá y dicen como ya ustedes... Viene como el dueño del resort, que tiene cara de malo desde que uno llega, y dice, ese es malo. Y dice como, hay un paseo, una excursión a esta playa como más privada. Y uno dice, obvio, qué lata estar con gente, vamos.
Vamos, por supuesto.
Y ahí aparece Shyamalan, que le encanta aparecer en las películas.
Sí.
Y que dirige la van, en la que esta familia llega a esta playa, que está entre medio un roquerío, que es full como... como la playa de esta mala de DiCaprio. Pero que el libro es bueno,
pero
se llama La Playa.
Banda sonora.
Súper buena, Poor Shore, qué buena esa canción.
No, tiene varias canciones buenas.
Sí, pero la película es un desastre. y la novela es súper buena. Pasan como por estas rocas y llega como este mini paraíso, como de playa.
Que es lo que yo les mando todos los días por Instagram,
sí,
a ti y a Cote.
Valeria tratando de convencernos que nos vayamos a la playa. Y el tema es que llegan a esta playa, todos los que van en esta van, y empiezan a pasar cositas. Se vienen cositas. Y sin adelantar mucho, ahí empieza el lado como más de terror. Por cosas que suceden, así como hay un cuerpo que llega de repente a la orilla. Y empezáis a cachar que es una de las cosas que me parecen súper, 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 súper creepy. Y que a mí me dieron miedo en términos como de... Por eso digo que Shyamalan tiene buenas ideas. Empiezan todos a envejecer, pero así más rápido. Pero ¿cómo te das cuenta? Los niños.
¿Los niños se hacen grandes o se arrugan?
No, se hacen grandes. Como el niño que tenía 4 años, no era más grande, pero tenía 8 años, de repente lo mirá y tiene 15, 14. Le cambió la voz, cambió la cara, es otro actor. Y es como, what the fuck? Porque ahí empieza el terror inmediato y desde lo que habla la película. Que es de lo... La vida se te escapa de las manos. Y yo solo pensé como, weón, me muero. Como me muero como... Ver a Chuco 4 y de repente verlo que tenga 15, como y no poder hacer
como
nada.
Como WandaVision.
Como, claro, no poder hacer nada por evitarlo, ¿cachai? Como,
¿qué es lo
terrible.
Que va a pasar?
Porque al final no es solo la propia muerte tuya, sino la de los tuyos que no podís como ayudarlos en ese proceso de crecer. Entonces empiezan a pasar cosas súper cuáticas con el crecimiento. Los niños empiezan a comer mucho y es porque necesitan
comida para crecer,
¿cachai? Y los viejos empiezan a ser viejos. Y hay una loca en la playa. Es como full así, como perfecta, estupenda, sacándose selfies y claramente full operada. Y que tu gacha y que va a empezar a envejecer. Y cómo empieza a envejecer y tiene una cara chica.
Oh,
y eso es muy cuático. Y hay otro que es como un personaje medio. Como que uno cacha que es como un poco clasista o racista cuando entra el personaje. Pero después vais descubriendo que al parecer tiene algún tipo de enfermedad congénita que donde está ahí se le empieza a acelerar.
Oh, es una especie
¿cachai?
De, claro,
entonces,
medio gaga.
Y que tiene mucho que ver con la trama general de la película. Entonces, lo que me parece interesante es que es un terror existencial, ¿cachai?
Sí, qué buena.
De perder tu vida, de no y rápido, porque si tú, ¿cachai? Que vais envejeciendo años en horas, te vayas a morir. O sea, de partida yo voy a morir primero que tú si estamos en la misma playa, porque tú eres más joven.
Ya, pero
entonces,
5 años, bueno, 6.
Claro, pero acá hay como ese terror de, oh, hay una vieja más vieja, como ya, ¿quién va a morir primero? Y siento que es frenético y... Pero te está hablando del ciclo de la vida. Como hay momentos que son muy bonitos en la película, que es como el, ya, este momento, si no vamos a poder salir,
¿eso
¿de qué
te iba
se
a decir,
trata?
¿Por qué los mandaban para allá?
Ah, esto, no te puedo revelar eso, pero es parte de la historia de
esta
por
película
qué
estaba hace
para
poco
allá.
En el cine.
Sí, sí. El tema es que tiene ideas muy brillantes, como por ejemplo, ya cuando a los actores más viejos, porque a los niños los puede ir cambiando, no los podías hacer envejecer más sin que se vea ridículo. Uno de los personajes como pierde la... no ve, queda como con cataratas. Entonces tú solo ves como colores y empiezan a hablar. Y tú decís, obvio, porque están así de viejos, ya no se ven. Y eso es muy lindo, como, y los que estaban por separar tienen una discusión sobre, en realidad no me acuerdo por qué estábamos peleando, pero los niños están jugando en la arena. ¿Cachai? Como, what? Y yo como, wow, qué lindo. Pero a la vez tiene un montón de otras cosas que tú decís, estos bordean en lo ridículo. Pero eso es muy chamalán, cosas muy, oh, qué profundo, qué lindo.
Y otra vez me
absorbe. Y esto es muy ridículo. Sí. Y a la vez yo decía, ¿por qué nadie se está echando protector solar Eucerin?
Todo se habría detenido en esta película. Todo, o sea, se salva si tienen Oil Control Tinted.
El personaje que hubiera llevado el Oil Control Tinted habría llegado más digno al final, porque obviamente se van a morir todos si estáis en esta...
Pero digno.
En esta playa donde tú cachai que si un niño de 8 de repente tiene 20, claramente la vieja que tenía 60 es la primera que se corta. ¿Cachai? Entonces, es cuático el tema. Siento que hay varios diálogos que están un poco como sobreexplicados y que le pasa a veces a Chamalán, pero hay harta idea brillante. Que uno si la vuelve a ver... Dice, oye, oh, que heavy ver el tiempo de esa forma, como lo humano, porque todos estamos en esa playa, todos nos vamos a morir.
Sí, pues.
¿Qué pasa si supieras que te quedan 24 horas de vida, pero que a la vez vaya a tener como esa evolución de ir perdiendo como la capacidad de pensar, ¿cachai? Y de los tuyos. Siento que es bien interesante, inteligente. Y me da harto terror eso, como
el terror al envejecer es el que tenemos todas las personas que nos reaplicamos el protector solar cada 2-3 horas.
A mí viéndola, ay, qué mamita la weá, que voy a decir, pero me dio terror
de mamá,
de perderme la vida del cabro chico, de perderme la vida de chuco. Como pensé como, oh, si me muero no lo voy a ver viejo, como no lo voy a ver adulto, no lo voy a ver, ¿quién lo va a acompañar? Como, ¿cachai? Como...
Bueno, pero probablemente tú te vas a morir antes que tú, y no vas a ver
como con lo que uno siente, pero como que en ese momento tú pensáis que el niño es chico, bo. Como la angustia de... Yo siento la angustia de la madre que llega con la playa con un pendejo de 8 y de repente el pendejo tiene 20. ¿Cachai? Bueno,
me cago, me parece
lo
una
encuentro
terrible.
Terrible. O la niñita que la mamá termina pasándole ella un traje baño de ella porque le empiezan a crecer las pechugas, ¿cachai? Como que heavy no poder... ayudarlo a crecer, porque más encima los niños empiezan a tener crisis en la playa porque no entienden lo que le está pasando, no entienden por qué están sintiendo cosas de adultos si eran niños hace 4 minutos, ¿cachai? Entonces súper, a mí eso me dio más pánico, como de más perder a los tuyos, que ya si voy a envejecer igual, tengo buena piel, uso serín, no voy a cagar tanto, ¿cachai? No le tengo tanto miedo a eso, sino como al hecho de que,
o sea, de morirte
de que te roben la
vida,
la vida de los que querís, ¿cachai? Más que de la tuya. Lo encontré como súper heavy, como porque él lo lleva al tema de la familia también, pues. Y de qué es importante, porque al final la reflexión final, más allá de que no lo hace de forma literal, la reflexión final es como, ¿qué importa? ¿Cachai? Si todos tenemos tiempo, pero no estamos aprovechando, el tiempo es fugaz. Se te va a ir de las manos y este terror a no cachar qué es lo importante, porque antes esta familia está peleando, se va a separar, antes tenía tiempo y de repente
había tiempo para peleas huevonas,
no tiene tiempo, y tú decís, oh, ¿en qué ocupa este tiempo? ¿Cachai? Tiempo de Chayanne. Y siento que todo eso está ahí de forma muy inteligente, como en términos de metáfora, y que también hay otras cosas que son full de terror, como de hay muertes, hay cosas que son como más gore que pasan y que tú dices, wow, qué buena idea, y otras que uno dice, ¿por qué los personajes están discutiendo sobre si crece o no crece el pelo? Que es como, ya, arreglemos esto con un diálogo, ¿cachai?
Claro,
pero es bonito, y sale el cabro de Hereditary, hace una evolución, ¿sí?, del niño.
Ay, me encanta él,
¿cachai? Y se parece a tu niño, entonces es muy cuático. Es buena Old, pero yo también sé que esta es una película que tú la podís ver y decir, ¡oh, la hueá mala! Y otra película me dice, ¡oh, la hueá buena! Como no hay términos medios.
Tiene que ver con el estado en el que la veas, yo creo también.
Yo creo que, no sé decirte si es buena o mala, yo creo que funciona y siento que es interesante. Sé que no es perfecta, pero también sé que es una película, como muchas de estas mal, que no te va a dejar indiferente. O la vaya a encontrar la peor wea, o la vaya a encontrar una genialidad. No hay término medio.
Pero yo creo que todos estamos de acuerdo en que él tiene buenas ideas, siempre.
Sí, yo creo que él es un weón interesante. Como que ganes de sentarte a tomar una chela y hablar con el weón. Aparte que todas sus películas, como que la gente dice ya, El Sexto Sentido es súper buena porque Bruce Willis siempre está muerto, la. Bueno, El Sexto Sentido habla sobre la comunicación, habla sobre sentirse diferente, habla sobre la relación madre-hijo, señales. No, que lo extraterrestre, que era este, que era weón, habla sobre la pérdida de la fe. cuando te pasa algo, ¿cachai? Sobre creer o no creer. Siempre está hablando...
De otra cosa,
de claro. otra cosa más grande. Y siento que acá está hablando de eso, de la fugacidad de la vida, de cómo se te escapa de las manos, que es algo que es súper humano y de todos. Split está hablando de cómo lidiamos con los dolores, con el daño que nos hacen. Y sí, el personaje tiene un resentimiento contra esta gente que él cree que tiene la vida perfecta, pero porque él fue un niño torturado que desarrolló estas personalidades para defenderlo. Y también está la historia de la Anna Taylor-Joy, que finalmente es una sobreviviente, ¿cachai? Y es leída como por otra persona que sufrió un trauma igual al que está sufriendo el personaje de la Anna Taylor-Joy en la película. Sienten una conexión, como a pesar de que él es la bestia, el malo, el
siempre
villano.
Me da mucha risa que cuando le preguntaron a la Anya Taylor-Joy cuál fue su primer beso en cámara, dice como, bueno, yo tenía, no sé, 17, 16, fue con James McAvoy de, en ese época, 30 y tanto, haciendo de un niño de 5 años. Ok, estoy confundida.
Las empanadas.
Las empanadas.
Me encanta el papel de ella ahí. Me encanta ella.
Sí,
bueno,
ella es una bacana.
No fue, me encuentro que McAvoy, yo no entiendo, yo sé que el terror no se le considera un género tan importante como el drama épico y la weá, pero yo encuentro que, ¿cómo no nominaste a John?
A Patricia.
A Patricia, weona.
A Patricia.
A Patricia, ¿cómo se llama el que bailaba? ¿Kevin?
¿El niño?
El
ay,
niño,
no,
el que estaba así y bailaba. Te voy a mostrar mi baile de Kevin, cuando tiene el dibujo. Bueno, todos los personajes que hace McAvoy, el weón que es diseñador, el weón
todo,
que...
Pero es que para mí quedé marcada con Patricia, que era una vieja culia
no,
siniestra.
No, fui yo, fui Patricia. Y era como católica, ¿cachai?
¡Oh! Era mala la vieja.
Y el otro que hablaba así como macho. No, yo encontré impresionante. Pero es tan bonito ese momento
y
donde...
Y la bestia era brígida.
Sí, donde Shyamalan te muestra que este personaje que tú habías visto todo el tiempo como villano... Es una víctima que desarrolló esta personalidad para protegerse a sí mismo y que entiende que a la niña que tiene prisionera ha sufrido lo mismo que él, por lo tanto no es un enemigo. Es tan lindo, es tan bonito, y encima te había visto la historia de la chica que era abusada y cómo ella logra de alguna forma tomar esa decisión de ahora me convierto en heroína o en villana, pero sí, no voy a seguir siendo víctima. ¿Cachai? Ah, oh, yo la encuentro que Shyamalan siempre hace eso y por eso siempre lo voy a apreciar. No espero películas perfectas. Espero un ratito en su cabeza, me parece suficiente.
Sí, y se aplaude.
En esta película, nadie, sí, un grave error, nadie se echa protector durante todo lo que dura la película y ese es un error, quizás por eso envejecieron tanto.
¿Tú crees que yo lo voy a pasar muy mal viéndola?
No, yo creo que a Valeria le va a parecer interesante, se va a desesperar en cierto rato, pero va a estar, ¡échense protector! ¡Mira la arruga! ¡No te echas tu serín! ¡No te echas tu serín!
Sí, es código. Verdad. Oye, te quiero recomendar algo, ¿te parece?
Recomiendo nomás.
Valeria volvió a Crunchyroll.
¡Ah, grande Valeria! Negra nunca se ha ido porque volví de nuevo a Attack on Titan.
Bueno, yo terminé, me había quedado pendiente con Tokyo Revengers, que fue una serie que la recomendé alguna vez. Y terminé esta última temporada que está publicada y me desesperé. Y después me dijeron que el manga continúa y que va a volver el anime, que me calmara.
Valeria, siento que para ti el manga lo pasáis mal por eso, porque no cierra,
sí,
no concluye.
Cierra, porque
Valeria
necesita seguir escribiendo la web.
Necesita la completud de la historia.
Sí, po. Ahora, Tokyo Revengers parece que es bien fiel al manga, así que estoy pensando en leer el manga.
Ya.
Pero igual me gusta la serie. Lo que me perturba es que son personajes entre como 13, 15, 16 años y son todos minos. Y digo, Valeria, pedófila. Pero después me acuerdo que son dibujos.
Entonces, ah, muy bien. Sí, dibujo se puede, yo creo.
Sí, y todo se soluciona en esa serie con papás más atentos a los hijos.
Ah, pero bueno, en la vida suelen suceder muchas cosas con eso.
Sí, pero bueno, quiero hablarles de otra serie. Y dije, ya, me voy a ir a la otra serie de moda que está...
Yo pensé que iba a hablar de Tokyo.
No, ya hablé de Tokyo Revengers una vez. Voy a irme a la otra serie de moda que todo el mundo estaba hablando. Vi muchos disfraces de Halloween de esta serie y quiero cachar qué onda, que se llama Demon Slayer. Su nombre en japonés es Kimetsu no Yaiba.
Nos han pedido caleta que veamos Demon Slayer. Sí, como vean Demon Slayer, vean Demon Slayer.
Es bien terrible porque es la historia de, bueno, la humanidad, ¿ya? Donde te presentan un personaje que es un cabro que vive en la montaña con su mamá y muchos hermanos. Tiene una hermana que es relativamente cerca de la edad y otros hermanos más chiquititos.
Ya.
Y él viaja a Montetú a vender las cosechas al pueblo para tener plata, para después comprar otras cositas para los hermanos. Y cuando él vuelve, descubre que los mataron a todos.
Oh.
El tema es que este cabro tiene una particularidad, tiene muy buen olfato. Y el buen siente un olor raro. De hecho, cuando él está llegando de lejos, siente olor a sangre y se asusta y va corriendo. Y descubre que la hermana mayor todavía está viva. Entonces la agarra y se la lleva para tratar de llevarla a un doctor lo antes posible. Y descubre que se transformó en demonio. Existía una historia dentro del pueblo, no todo el mundo creía, que habían demonios que se comían a la gente, que solo aparecían de noche.
Oh, igual me recuerda a Attack on Titans.
Ya, pero no todo el mundo creía mucho en eso.
Ya.
El tema es que el hueón identifica el olor de este demonio y de repente cacha que la hermana es un demonio. Pero la hermana no se ha comido a nadie. Ya. Ya no ha vivido sangre ni nada. Entre medio se encuentran con un cazador de demonios que le dice, hueón, onda, tu hermana te va a matar, déjame matarla, cacha. Y la única manera de matar a estos demonios es exponiéndolo al sol o con un arma especial que ha sido curtida con un metal expuesto al sol para cortarles la cabeza. De hecho, yo los encontré bien vampíricos, estos demonios.
Sí, pues, tiene algo como sí, medio vampírico.
Pero se da cuenta este cazador que la hermana en un minuto se empieza a proteger al hermano. Oh. Como que esta demonia es distinta. De hecho, no ha comido nada de sangre humana y tiene algo de conciencia. Entonces ayuda a este cabro, le pone una especie de bozal de bambú para que no muestre los dientes y no asuste a la gente.
Ah, sí, y esos disfraces.
Sí, pues hay muchos disfraces de eso. E invita a este cabro, porque cacha que el cabro es vivo y tiene talento, a que conozca a su maestro para que lo entrene para que sea un cazador de demonios. Entonces el cabro en los primeros capítulos se entrena, descubre que la hermana duerme mucho y que en vez de como regenerarse o ganar energía a través de comer sangre, lo que hace la hermana es dormir y así se regenera. Y dije, soy yo.
¿Acaso es Valeria?
Soy yo. Y este cabro es la historia del viaje de él tratando de vengar a quien mató a su familia. Yeah. ¿A quién fue este demonio? Hay un solo demonio que se sabe que puede transformar a otros muertos en demonios o otras personas en demonios a través de su sangre. Entonces, claramente este demonio legendario es el que mató a su familia porque la hermana se transformó en demonio. Entonces, él está cumpliendo misiones como cazador de demonio, pero su misión personal es descubrir si es que existe una cura para la hermana, porque la hermana en el fondo sigue siendo medio humana. Y...
Ay, no la he visto, pero espero, por favor. Yo sé que los mangas hacen esas cosas, pero por favor, que después no descubra que la hermana mató a su familia, porque ya me daría mucha pena. Pero no me digas si es así.
No, recién estoy empezando. También lo he pensado todo el rato.
Me da mucho
pero
miedo
no,
pues, eso.
No, porque él sintió el olor de un demonio que después lo encuentra.
Okay, qué bueno.
Lo encuentra el demonio que tiene este olor. Y claro, él empieza a cumplir misiones de cazador de demonio, pero por otro lado está en su búsqueda personal de cachar cómo curar a su hermana y vengarse de este demonio que le mató a la familia. Que claramente fue el primer demonio, el único que tiene la habilidad de transformar a otros humanos en demonios.
Esto está solo en Crunchyroll, ¿no está en Netflix? Que parece que alguien me dijo que
está en
Netflix.
Puede ser que esté en Netflix, sí. Yo lo encontré en Crunchyroll y bueno, en todas las páginas donde hay mangas está disponible, es muy popular. Yo no sé si usted ¿tú has visto ese dibujo de un tipo sin polera, como muy musculoso y con una cabeza de chancho?
Sí, pero lo he visto en Bajal Pastelería, que una vez me regalaron unas cositas de Harry Potter y otra vez yo les compré unas cosas de Harry Potter y sí. Ellos a veces suben como domingo de memes y puros videitos cortos y hay mucho gusto por el anime en la persona que está atrás de Alajala Pastelería y ahí lo he visto.
Sí, pues.
Y también he visto los de Demon Slayer y también he visto mucho de Attack on Titan.
El protagonista de Demon Slayer tiene como una especie de cicatriz en la frente y el pelo rojo.
Sí, y la niña tiene esto de bambú.
El bozal, sí. Y este personaje con cabeza de chancho también está. Yo no estoy avanzando recién, la encuentro súper entretenida, la he visto en Noches de Insomnio mientras esperaba que terminara el discurso del del diputado naranjo. Pero la verdad es que está,
sí,
está muy entretenida.
Demon Slayer está en Netflix.
En Netflix, buena.
Dice acá, estoy viendo, son ¿cuántos capítulos? 26 capítulos.
No sé si está completa en Netflix. A mí me ha pasado que veo algo en Netflix y no está completa y después me voy a
primera otro. Temporada, dice. Yo sí. Creo que de repente son más. Pero en Netflix hay 26 capítulos.
Excelente. Yo la estoy pasando muy bien con esta serie. Yo creo que mucha gente que ya sabe de anime ya la vio, pero para los que son como yo, que de repente vuelven al anime entre medio de Betty la Fea, pueden verla, está muy entretenida, tiene ese toque dramático de la familia, de que él perdió toda su familia, la hermana todavía los recuerda. Es bien bonita, es de esos animes emocionantes. Nunca tanto como Naruto, pero sorry, para mí el mejor es Naruto.
¿Qué hubiera pasado si Naruto lo hubiera escrito Horacio Quiroga? Tendría 3 capítulos.
Me dio risa el discurso del diputado naranjo. Decían, anda, tenía más relleno que Naruto Shippuden. Y yo dije, entiendo esa referencia.
Entiendo ese chiste. Lo
así
máximo.
Que
gracias,
eso,
Valeria, por
me
tu
encantó,
recomendación.
Sí. Oye, Beetlejuice no estaba en Amazon, sino en HBO Max.
Sí, ahí la encontramos.
Y The Rocky Horror Picture Show, que es la película de la próxima semana, se encuentra en Star Plus.
Sí, Star Plus. Te iba a proponer otra cosa, pero para que la gente vaya adelantando, no la he visto, pero alguien que tenemos gustos similares en televisión, dijo, qué buena, joyita escondida en Netflix. Y yo dije, mira, es asiática, le voy a decir a Valeria.
Joven, ¿Cómo se
llama? Se llama Call, como la llamada. Joya escondida en Netflix, el teléfono.
Creo que la vi.
Me tincó solo porque dije, mira, asiáticos, terror, Valeria.
O sea, yo vi una de hace muchos años, pero no debe ser la misma. No, pero
se acaba de estrenar porque dice 11:27.
Sí, hay una clásica de que una niña que compra un teléfono, un nuevo número, el dueño anterior el número estaba como maldito, entonces ese teléfono te mataba.
No sé si será la misma, pero dice 11:27 y me tinca. Fíjate.
Vamos, vamos.
Entonces, tratemos de verla y de repente la podemos comentar después.
Después de Rocky Horror Picture Show.
Ya, me encanta. Nos vemos la próxima semana.
Nos vemos. Al Cine con las Amigas fue presentado por la protección avanzada de Eucerin San.